Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz nos enfrentamos a la tarea diaria de entretenerles, acompañarles, informarles y hacerles pensar de lo que pasa en este mundo mundial. Hoy celebramos San Martín, miércoles 13 de abril del 2022, así que felicidades a todos los Martín. También celebramos hoy el Día Internacional del Beso, un hábito muy saludable que genera cambios físicos y neurológicos y además es un síntoma de afectividad que no debemos olvidar nunca. Genera oxitocina y da placer. Así que besémonos los unos a los otros con cuidado porque el COVID sigue estando entre nosotros, pero los que convivimos, los que somos familia, los que somos bastante amigos, el beso y el abrazo se ha echado de menos durante mucho tiempo, así que disfrutemos de él. Celebremos hoy, que hoy es su día internacional. Hoy tenemos que celebrar también que fue una noche apoteósica de Champions. Dos equipos españoles, el Madrid y el Villarreal, han pasado a las semifinales de la Champions League. Hoy veremos si el Atlético de Madrid los acompaña y tres de cuatro equipos europeos españoles forman el cuarteto de semifinalistas de la Champions. Felicidades, ya digo, a los aficionados del Madrid y del Villarreal, que hay que disfrutar de alguna noticia. Hoy ya es miércoles santo y esta Semana Santa a nivel nacional, a nivel peninsular, está siendo acompañada por la lluvia y muchos cofrades han tenido que llorar la falta de procesiones después de casi 1000 días esperando que esto se produjera. Se ha rezado tanto porque llueva que al final ha coincidido la Semana Santa con la lluvia. Pero bienvenida es la lluvia porque realmente se necesitaba y los pantanos lo están agradeciendo. Vamos a saber, antes de empezar con el repaso de las noticias de actualidad, cómo se nos presenta el día de hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente durante la mañana y primeras horas de la tarde. Esas lluvias serán más probables en medianías, mientras que en el resto de zonas tendremos intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos por nubosidad de evolución diurna por la tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy no cambiarán demasiado, con máximas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria. La máxima será de 22 en el puerto de la Cruz y de 19 en la laguna. Por último, el viento quedará del noreste y se intensificará por la tarde cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en medianías y en zonas altas de la vertiente nordeste y también en la costa este y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues llega el momento de disfrutar del estado de las carreteras. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. A esta hora nos encontramos una TF5 sin retenciones. Eso es una gran noticia ya, Diego.
Tres días seguidos,
correcto. El tráfico fluido en ambos sentidos. Mucha tranquilidad también en las entradas a Santa Cruz. Y bueno, eso es todo del Centro de Información de Carreteras.
Ya te veremos el lunes cómo se afloja esas buenas noticias y vuelven a los atascos. Pero bueno, de momento vamos a disfrutarlo.
El lunes será diferente.
Vamos a disfrutarlo. José Manuel, feliz Semana Santa, que ya se vienen las vacaciones encima.
Igualmente, un abrazo. Diego.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues repasamos antes que nada lo que conmemoramos, que tal día como hoy, en el año 1499, se fundó la Universidad de Alcalá de Henares por una bula papal del Papa Alejandro VI y la fundó el famoso Cardenal Cisneros. En 1742 se estrenó en Dublín una obra maestra de la música clásica, el Mesías de Händel. También deberíamos estudiar música clásica en la ESO. En 1796, primer elefante que llega al continente americano, proveniente de la India, y llegó a un zoo de Estados Unidos en 1796. lo de, imagínense, la primera vez que vieron un elefante los americanos. Bueno, pues seguimos. En 1829 se aprobó en el Parlamento del Reino Unido la libertad de religión para todos los católicos británicos. Y en los años 2017 y 2018 los Estados Unidos hicieron unos ataques un poquito graves, que se nos olvidan que no solamente Putin usa armamento. Estados Unidos bombardeó por primera vez en el año 2017 los túneles del Estado Islámico en Afganistán con una bomba denominada Moab, que también se nos ha olvidado, la bomba más destructiva convencional que se ha empleado en la historia de la humanidad. Y fue Estados Unidos la que la empleó. En 2018 bombardearon las bases sirias de Ghouta. Mariupol nos afecta, pero Ghouta también, y Siria también. Pues bueno, recordamos que da el día como hoy, 13 de abril de estos años, se produjeron esas efemérides a nivel mundial. Vamos a comenzar con lo que es la actualidad, el día a día, y pasamos de esas atrocidades bélicas que se realizaron en los años 2017-2018 a lo que está pasando en la actualidad, que parece que no ha habido nunca una guerra en este mundo mundial, y sí las ha habido, y las sigue habiendo. Por ejemplo, en el Sahel. En el Sahel hay una guerra que hoy hay una noticia importante que no será muy destacada, pero yo se las voy a poner en primera línea, y es que España y la Unión Europea abandonan Mali porque hay presencia de mercenarios rusos. Tienen suficientes tropas en Ucrania como para también intervenir en la guerra del Sahel, que pasa desapercibida, pero genera infinidad de víctimas y atrocidades tan graves o más como las que pasan en Ucrania. Pero el color de la piel de las víctimas no es el mismo. La falsa hipocresía que tenemos en el Occidente y en los países que nos llamamos progresistas y democráticos. Bueno, pues 49 días lleva la invasión rusa presente en todos los diarios de noticias de este país y del mundo mundial, y las operaciones se centran ya definitivamente en el este. Se ha abandonado definitivamente la zona norte y la zona de Kiev, donde ya se están investigando de manera intensiva los crímenes y las atrocidades que se han producido en las zonas liberadas, con pruebas manifiestas de que se han producido violaciones, asesinatos en masa. Hay infinidad de fosas comunes, se han atentado contra todas las libertades y todos los derechos de los civiles, y se están encontrando verdaderas pruebas de un genocidio. Y así ya lo reconoce Biden, que endurece hoy su discurso aún más, llamando claramente dictador a Putin y hablando del genocidio que se está produciendo en Ucrania. Mariupol lleva ya 6 semanas resistiendo estoicamente, pero parece que las tropas rusas van a acabar tomando esa ciudad. También se están concentrando los ataques en Yarkov, pero quizás insistir en los objetivos militares está de más. Sabemos lo que está pasando, estamos cronificando en nuestras mentes las imágenes que estamos recibiendo diariamente, y vamos a intentar buscar noticias que sean diferentes a los asesinatos, a las muertes, a las atrocidades de la guerra. Pero bueno, Putin lo niega todo, y además se presenta con su socio bielorruso Lukashenko y habla de que siguen teniendo unos nobles objetivos para mantener la batalla de Ucrania. No van a parar hasta controlar como mínimo toda la parte este, todo el Donbass ucraniano, y poner un gobierno prorruso. Esas son declaraciones del señor Putin que, bueno, que a las que hay que añadir quizás la bravuconería de que Occidente no va a poder con Rusia, porque Rusia es muy grande y no van a poder aislarnos. Ese titular aparece prácticamente en toda la prensa europea y es la declaración más bravucona del día de ayer del señor Putin. Insisto que Biden endurece su discurso y habla de dictador y de genocida. Zelensky, mientras tanto, veta la visita del primer ministro alemán, el señor Schröder, porque entiende que no ha sido lo suficientemente drástico en las medidas contra Rusia desde Alemania, y además pues está aprovechando, financiando, no está clara la posición alemana, no está clara, está favoreciendo el gasoducto desde Rusia, con lo cual Zelensky le veta el acceso a su país y no se va a reunir con él, con lo cual le pide que se ahorre la visita. Han seguido visitando, creo que ayer fue la primera ministra lituana a la que se paseó por las calles de Kiev con el señor Zelensky. Pero quizás lo más importante que pasa hoy es que Ucrania ha capturado al líder prorruso que se presentó en las últimas elecciones. El nombre es el señor Medvedchuk, perdonen que lo apunte porque los nombres de las ciudades y de los señores ucranianos y rusos son tremendos. Ya digo que es un líder prorruso que se escapó de su arresto domiciliario al principio de la invasión y que ha sido capturado con un informe militar hace pocas horas. Pues Zelensky le ha ofrecido al señor Putin un intercambio de prisioneros. Este señor Medvedchuk, a cambio de los prisioneros militares y civiles que tienen los rusos en su poder. Este líder prorruso, aparte de ser amigo personal del señor Putin, es padrino de una de sus hijas. Con lo cual no sé si entrará a negociar con Zelensky, pero es quizá la novedad más interesante que se produce hoy en todo lo que es el conflicto ucraniano. Ayer en el Consejo de Ministros se aprobó un real decreto para reducir de una manera urgente la temporalidad que se viene padeciendo en la docencia en España. Se quiere reducir en un plazo máximo de 3 años el porcentaje de contratados interinos o temporales de un 25% actual a un 8%, que es lo máximo que le permite y le indica la Unión Europea. Lo siguiente que se vaya a tratar será la sanidad, pero de momento empezamos con la docencia. Y sinceramente, lo que se ha propuesto, que es generar 125.000 plazas, 40% de ellas para técnicos, para profesores técnicos, para fortalecer la formación profesional, insisto, según indicación de la Unión Europea y recogida en la reforma educativa que ya venimos celebrando hace unos días, la situación no va a ser buena. ¿Por qué? Porque lo que se garantiza con este Real Decreto es que hay una inseguridad jurídica importante en el concurso que se va a producir para generar plaza. Se van a producir desigualdades claras y manifiestas que van a ser objeto de impugnaciones y que al final esto se va a demorar. No van a ser un plazo de 3 años, sino que va a haber un conflicto detrás de otro. Y si a esto se le suma que el Real Decreto es de aplicación a todas las comunidades autónomas y que cada una de las 17 comunidades autónomas van a tener algunos criterios más a incorporar a los criterios de selección, pues el cóctel perfecto para que una solución se convierta en un problema. Es evidente, yo no sé por qué lo aprueban, porque esto es de locos, ¿no? Lo primero es que los que tengan plaza ocupada antes del 2016, sin ningún tipo de examen, adquieren la condición de funcionario. Entre comillas, lo de funcionario, porque ya habrá que definir. Porque serán funcionarios de las comunidades autónomas, porque las competencias sí están transferidas. Y cada comunidad autónoma tendrá que aplicar su modelo. Pero bueno, de 2016 para atrás, todos los que estén siendo profesores desde esa época pasan a ser empleados públicos fijos, como mínimo, de manera inmediata, simplemente con un concurso de mérito para ordenarlos de mayor a menor en función de unos criterios que ya definirán las comunidades autónomas. Después hay un mix, hay un intervalo de 2017 a 2020 donde los criterios de selección van a ser mixtos. Se van a contemplar y se va a valorar con un porcentaje entre el 60 y el 40% el haber ocupado una plaza y se va a hacer un examen, con lo cual hay una desigualdad con respecto a los que no hayan ocupado plaza de manera interina. También va a ser objeto de quejas y de reclamaciones. Y finalmente, lo normal es que de los que hayan ocupado plaza del 2021 en adelante se van a incorporar a los nuevos opositores y ahí sí va a haber un concurso oposición, como más o menos se viene entendiendo que es un concurso oposición, donde se podía valorar y se debería valorar el hecho de que hayan ocupado una plaza con una puntuación. Pero sinceramente, ¿ustedes creen que deben salir con más de 1,5 o de 2 puntos de diferencia con respecto a las personas que no han tenido la oportunidad de entrar a dedazo en las listas del sustituto? Pues miren, yo creo que todo esto es injusto, todo esto es desigual, todo esto es una chapuza más del gobierno socialista, que además transfiere a las comunidades autónomas sin criterios objetivos y definidos, y va a ser una fuente de problemas. Ya digo que más que una solución es un problema. Hoy conoceremos ya definitivamente lo que ha supuesto el IPC, la inflación del mes de marzo, de una manera oficial. El adelanto que tuvimos hace 2 semanas del 9,8 era simplemente un adelanto. Ahora se contrastarán y se conocerán en el día de hoy el IPC real. Pero bueno, Alemania y Estados Unidos ya ha dado su cifra de déficit en el mes de marzo y es preocupante porque están por encima del 8%, cosa que es históricamente casi impensable en esas economías de las más consolidadas del mundo mundial. La luz, sin embargo, hoy baja un 15%, estableciendo un precio de megavatio hora de 229 euros y se entiende que va a seguir a la baja, puesto que luz, electricidad, se puede producir por otros métodos. La lluvia favorece mucho las centrales hidroeléctricas y son de costo bastante más barato que el gas. Bueno, pues es el quinto precio de luz más caro de los países europeos. Vamos subiendo en el ranking del precio energético. Sin embargo, lo peor, la peor noticia económica es que el Euribor se establece en positivo después de muchísimos años de estar a cero o en negativo. Y esto aún no va a afectar a la revisión de las hipotecas que están referidas al Euribor, porque tienen que haber un periodo, no sé si son 3 meses, bueno, en función de cada hipoteca. De momento, este mes no se van a revisar, con lo cual o no les va a afectar a las revisiones que se produzcan. Pero esto sí está causando ya un cierre del crédito hipotecario a nivel nacional. Ya se han reducido claramente la concesión de créditos por parte de los bancos para la adquisición de vivienda y, sobre todo, ya les recomendamos que las hipotecas y los créditos no los refieran al Euribor, porque en los próximos años la inflación va a provocar que los intereses vayan subiendo. Se va a acabar, se va a acabar la súper barata financiación. Hoy ya conoceremos también, que el señor Boris Johnson ha sido sancionado y ha pagado su multa por haber realizado una fiesta de cumpleaños sorpresa, la famosa party que se hizo en Downing Street, con más de 30 personas. Pues bueno, le han puesto una multita, él la ha pagado, ha salido muy contento de haberla pagado. Tiene 12 casos de investigación en curso, es decir, que alguna más le va a caer. Pero bueno, él no piensa dimitir a pesar de las presiones de su propio grupo parlamentario y de la oposición. El brote de COVID en China empieza a preocupar a nivel internacional porque ya se está extendiendo a otras ciudades. Shanghái sigue confinado y se están produciendo revueltas sociales y un malestar generalizado que, a pesar de que haya una dictadura en China, pues está provocando disturbios, no como los europeos o los americanos, pero sí para China, alarmante. La OMS nos comunica hoy que está estudiando dos variantes de la Omicron silenciosa con casos en Europa, en África y en América. Y hoy conocemos los datos, que ya no son cada día, sino cada tres. Y bueno, pues la incidencia acumulada en el territorio nacional ha subido 15 puntos, se establece en 435. Hay 162 fallecidos en los últimos días, en los últimos tres días, y se han contabilizado 34.000 casos nuevos. La depresión hospitalaria se mantiene en descenso y los casos que están ocupando UCI también disminuyen. Mientras tanto, en Canarias se notifican 773 casos nuevos, 12 fallecimientos nuevos, y ya en el mes de abril pues tenemos casi 29 fallecidos en la comunidad canaria. Lo más sorprendente de los datos que ha facilitado el Servicio Canario de Salud es el brote tremendo de casos COVID en el puerto de la Cruz, en el hogar Santa Rita. Nuevo caso, la gestión de Santa Rita habrá que ponerla algún momento en cuestión, por muy buena fundación que sea y por muy buena labor social que haga, no es de recibo que en los últimos tres días el 10% de los casos de Canarias se hayan producido en el hogar de Santa Rita. Para reflexionar. Hablaremos también durante el día de este tema. Ya conocemos los 32 puntos que han firmado PP y Vox para llegar a un acuerdo de gobernabilidad en la comunidad autónoma de Castilla y León y para hacer presidente al señor Mañueco. Pero quizás lo más grave que a mí me ha producido, la sensación de irritación más grave, es que en una tribuna de unas cortes, delante de unos procuradores electos en un sistema democrático, un representante de la tercera fuerza política que va a formar parte de su gobierno, de una comunidad autónoma, sea capaz de decir las palabras: vamos a derogar el estado de las autonomías. Aquí se van a derogar muchas cosas. ¿Se acuerdan que iba a derogar la ley Mordaza? Que ya veremos lo que pasa con ella. Se iba a derogar la reforma laboral, que se ha re-reformado. Pero el simple hecho de que, con esa bravuconería que a mí me pone de los nervios cuando un representante público lo hace, ¿no?, en una tribuna de donde se reside el poder del pueblo, donde reside la democracia, se hable de esta manera: derogar, ¿no? Vamos a reestudiar, ¿no? Vamos a repensar, vamos a modernizar, vamos a cuestionar, pero vamos a derogar, ¿qué va a derogar? Bueno, pues este es el socio de gobierno que ha elegido el Partido Popular y que a mí a veces me preocupa. Pero después uno lee los 32 puntos que forman parte de ese acuerdo de gobierno y, sinceramente, la política vacía de marketing y publicidad lo podía haber firmado Podemos. A lo mejor quítale uno, quítale dos, quítale tres. Pero no vamos a saber lo que realmente va a pasar en ese acuerdo, en ese pacto de gobierno. Vamos a darle tiempo al tiempo. Lo que sí parece claro, que nos alarma mucho que Podemos, no nos alarma tanto que Podemos forme parte de un gobierno del país, no nos alarma tanto que en Cataluña gobiernen hace muchísimos años independentistas, anticonstitucionalistas, que van en contra del Estado, no nos alarma que los socios de la investidura sean los que son, y no los vamos a volver a enumerar, pero todo el mundo sabe quién apoya al gobierno de Sánchez y por qué está Sánchez gobernando este país, y sin embargo nos tiramos las manos a la cabeza y nos rasgamos las vestiduras porque Vox participe de un gobierno en Castilla y León. ¿Lo hemos elegido los españoles? ¿Lo han elegido los castellonenses? Pues esta es la democracia y vamos a empezar a respetar la regla de juego. Es un consejo que yo doy siempre. La democracia basa en respetar la diversidad y las opiniones. Y acabamos con una noticia internacional antes de repasar la actualidad local, que en el metro de Brooklyn, ayer en hora punta, se produjo un intento de masacre que al final acabó con 16 heridos por un señor que no ha sido detenido aún, pero sí está localizado, y lo que sí parece claramente definido en las investigaciones policiales es que no se trata de un ataque terrorista, sino una más de las miles de incidencias que se producen en este país tan moderno, tan progresista, tan democrático que se llama Estados Unidos, que habría que cuestionarse mucho cuáles son esas libertades, porque las armas están en los supermercados, las puede comprar cualquiera, se puede equipar de una manera como un terrorista cualquier ciudadano estadounidense y puede liarla una vez más, digo, que no es la primera ni va a ser la última. Así que se repiensen también los yanquis qué pasa con las armas en la calle y si está de actualidad el tener ese tipo de armamento a disposición de todos los ciudadanos. No vamos a hacer ni siquiera una pausa publicitaria porque la actualidad local la vamos a comentar con nuestro querido analista Tachi Izquierdo, que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, señor Tachi.
Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estamos?
Pues yo contento de oírte.
¿Qué
tal pasaste la noche?
Bien, tranquilita, muy tranquila. Ayer tuve un día muy muy familiar y la verdad que hoy he amanecido pues con reconfortado. Cumpleaños de mi hijo y tuvimos aquí bastantes amigos en casa. La verdad que eso fue una suerte, ¿no?
Felicidades, sí, señor. Yo ayer tuve que limitarme un poquito porque tenía una comida fantástica con tres amigos. Que algún día, fíjate, lo que les dije por WhatsApp, digo, algún día vais a venir los tres para acá y vamos a hacer una tertulia de gente de la calle, de gente emprendedora.
¿Por qué te llaman eso, eh?
¿Qué?
No te llaman por
eso. Mira,
porque a veces esas tertulias que se dan en la sobremesa a veces tienen bastante grandilocuencia.
Mira, te lo digo de verdad.
Perfecto para una radio, ¿eh?
Yo participé de esa tertulia a través del WhatsApp, porque no pude ir con ellos, porque fueron a Teguesta, un guachinche maravilloso, pletado de gente, pero petado de gente. No cabía un alma, ¿eh?
Eso es bueno también.
Y era muy lejos para mí, digo yo. Si mañana tengo que estar levantado tempranito, pero vamos, participo con ustedes, me echo un vaso vino por internet, que también la videoconferencia sirve. Quillo, y qué divertida, una tertulia de gente normal. Son emprendedores, bueno. Gente que se dedica al comercio de ropa, otro se dedica a espectáculos, es decir, otro está montando ahora un nuevo negocio que ya te contaré. Pero mira, gente emprendedora, gente que tiene el día a día, hasta las orejas. Y digo, qué diverso, qué distinto es lo que se habla en una mesa con personas que están batallando diariamente por llegar a final de mes, por gente que está generando empleo duramente, uno o dos. ¿Y qué diferencia hay entre esa realidad y la que los medios de comunicación nos transmiten? Y lo que nuestro gobierno nos transmite.
La que tú estabas desgrenando ahora mismo, ¿no? Esa postura de derogar, de echar abajo para volver a empezar con nada, ¿no? O sea, de retrasarnos, porque en realidad lo que tenemos en la clase política es un atraso permanente. Hoy leí algún titular por ahí en la prensa, no sé si en la Gran Canaria o la de Tenerife, la situación, por ejemplo, de los autónomos, ¿no? La situación económica que están...
En la provincia y en el día. En la provincia y en el día...
Ah, vale.
Salen los dos en titulares.
Pues, cuando ves estas situaciones así y ves a los políticos jugando a lo suyo, es que se me hierve la sangre, sinceramente, porque es que digo, bueno, ¿dónde está la clase política? Nos quedamos aquí pacientemente viendo cómo se desangra nuestro sistema económico y es tremendo. Y vemos que nadie empuja, ¿no? Desde el ámbito político. Todo es un enfrentamiento y una rivalidad y un revanchismo de colores y de ideologías, ¿no? Y, caramba, hay que arrimar el hombro y empezar a empujar esto. Y lo que tú dices, cuatro amigos en una tertulia tienen la idea más clara que 200 diputados.
Es increíble, Tachi, pero te lo digo de verdad. Digo, ojalá esas comidas de sobremesa las oyeran los que nos dirigen.
Claro,
ojalá.
Claro.
O es que van a otro sitio, o es que viven una realidad paralela. Si es que coincidíamos los cuatro en ejes vertebradores de soluciones y sobre todo, y fundamental, la persecución a la que someten a los autónomos. Es decir, no es una cuestión de apoyarlo, es que es una presión constante.
Claro, porque son sectores débiles en el fondo también, hasta cierto punto, y van transigiendo, lamentablemente, porque lo que defienden es también tan débil y tan vulnerable que acaban sacrificando sus vidas económicas y profesionales para salvar esos sueños, ¿no? Que son las empresas que montan. Yo, desde luego, toda mi solidaridad con ellos, ¿no? Y les animo a eso, ¿no? Que también cada día sean más fuertes para que no tengan enfrente con tanta virulencia las decisiones del poder, ¿no? Que como saben que son colectivos a veces de una o dos personas, van a pasarles por encima, Diego. No les queda más remedio que seguir sacrificándose, no sé de dónde, con más impuestos y con más presión fiscal, ¿no? Es tremendo. Desde luego son unos auténticos héroes, ¿no?
Y tanto. Y la verdad es que mi aplauso, mi reconocimiento y si pudiera mi apoyo. Sí. Pero ojalá alguien de los que nos gobiernan, de los que nos administran, de verdad empiecen a valorar el esfuerzo de tantísimos autónomos, que son los que realmente sacan este país adelante con sus pagos mensuales de sus pobres seguros sociales y sus pagos trimestrales. Los tienen de recaudadores de Hacienda a través del IGIC.
Totalmente, es que, exacto.
De verdad que...
pagando su bolsillo.
Facturas que no se han cobrado, tienen que adelantar.
Bueno, tremendo.
Nos enteramos cuando la gasolina le pide un esfuerzo especial. Pero eso es un esfuerzo especial, pero ya de normal, de crónico, ya los tienen ahí apretando el acelerador. Bueno, vamos a no ponernos que
si
viene.
Si esto fuera más de solidaridad, seguramente iríamos un poquito mejor, pero esto va de intereses y va de lo que va. Y los autónomos, pues eso, están en una escala, los pobres, en las que la verdad sufren todas las consecuencias con una virulencia terrible, ¿no? Terrible. Como el trabajador que está entre las capas menos remuneradas, lo mismo, o sea, esa debilidad, ¿no?, del que menos capacidad tiene, pero es de donde sale el gran meollo este, ¿no?, de los impuestos y toda esta historia, claro, evidentemente.
Por eso no se los han rebajado en ningún momento, ni con la pandemia, no me acuerdo que se levantó la boya, nos han confinado, nos han dicho que no podemos trabajar, ¿vale? No les importa y nos paralizan el pago de impuestos, ya se los pagaremos dentro de 6 meses.
Este mes que
nos toca pagar, no nos den ayuda, no nos cobren. Yo me acuerdo de aquello, que era un clamor público, no salió en los medios de comunicación. Simplemente la propuesta del mundo autónomo es decir, hagan un Kit Kat en la recaudación. No pueden prescindir de la recaudación del autónomo, no pueden.
Claro, hombre, den una pausa para que la gente respire. No, los autónomos hicieron auténticas barbaridades durante la pandemia, O sea, de no dejar de cobrar también, Hubo muchos que no podían abrir su negocio con la puerta cerrada y pagando el impuesto,
Ni siquiera una demora, ni siquiera decir, pare usted de trabajar, pero para usted también de pagar, y cuando vuelva usted a abrir, ajustamos lo que usted me debe. No se lo perdono, pero no le voy a obligar a que saque usted dinero para después que usted venga a pedirme una ayuda. Es que era absurdo, era una situación absurda. Pero bueno, aquí en Canarias parece que todo va de maravilla, la economía va para adelante, que da hasta miedo. Los Rendacar ya ponen carteles que no pueden atender la demanda de esta Semana Santa. La TUI, una gran turoperadora alemana, nos avisa de que Baleares y Canarias van a ser los máximos exponentes del turismo español y que vamos a recuperar las cifras del 19 seguro. ¿Tú te lo crees?
No. Esta semana, a ver, no, los Rentacar sí, pero no me lo creo del todo, ¿no? Porque luego también otra versión. ¿A qué precio están esas empresas alquilando sus coches? Que esa es otra. Mucha gente ha dejado de viajar estos días por eso, Porque el precio del Rentacar rompía absolutamente el esfuerzo que está haciendo el empresario y el esfuerzo que se está haciendo con los traslados. Porque están, absolutamente disparatados en proporción a la inversión que se ha hecho, están los precios fijados. Y hay muchos turistas que han dicho, desisto de salir y no puedo hacer el viaje, porque luego una vez que esté en el lugar de destino, no me puedo mover. Y eso está pasando en estas Islas Canarias. Y ese es el problema, que bueno, la flota sea... Porque, hombre, se dice que se ha aumentado la flota un 125%, que lleva 2 años la flota sin moverse, Diego.
Está claro. Y si no, que se lo digan a todos los que se han comprado coches de casas de alquiler que han sacado la flota en los últimos 2 años.
Claro. También la capacidad, digamos, de generar dinero del sector este es curiosa, ¿no? Porque el coche casi le saca rentabilidad hasta que se lo llevan a la chatarra, Cuando no lo mandan a África, lo mandan por ahí. O sea, nos lo venden primero nosotros aquí como segunda mano. Y luego, es que también, chicos, es que también son sectores que son muy, muy quejones también, ¿no? Pero y al final también, en un momento dado como ahora, de esta crisis, que no se ha recuperado, digamos, todo lo que son las flotas, han venido con unos precios que están absolutamente sobrevalorados y están tumbando para atrás parte del movimiento turístico. Te lo digo porque hubo varios casos que conocí de gente que me llamó este día, me quería ir a Lanzarote, pero imposible, o sea... No, lo de los coches era imposible.
En las Islas Menores es muy difícil conseguir coches, muy difícil.
Salían mucho más caros el precio de los billetes y el avión a Lanzarote que toda la estancia y toda esta historia, más caro que tener un coche 4 días. O sea, el coche era más caro que todo eso. Hombre, por favor, vamos a tener también un poquito de cordura. ¿Cómo vamos a salir de esta? Es como si fuésemos un gobierno más, explotando a sus ciudadanos. No puede ser. No puede ser esto, no puede ser. Yo sé que no se puede controlar esta historia, pero caramba, estamos cargándonos esto, ¿eh? pero de mala manera.
No lo estamos haciendo bien, la verdad, y lo peor tenemos la sensación de que ha acabado el COVID, que no ha acabado, tenemos la sensación de la recuperación económica y turística de Canarias va a ser una realidad, tenemos la sensación de que vamos a volver a votar a los mismos dentro de un año y que vamos a seguir igual. Y decir a Churchill, cuando siempre se hace las mismas cosas, llegamos a los mismos sitios. Para cambiar el destino hay que cambiar las actuaciones, y aquí seguimos haciendo lo mismo, dando titulares. Mira, hoy
Total.
Por ahí, por las agencias de comunicación, rebuscando y buceando, que de vez en cuando se hace ahí de una manera con la nariz tapada, ¿no? Porque te dan un poquito de arcadas cuando empiezas a ver estas cosas, ¿no? El Cabildo de Tenerife, que está, es el gran ausente de la política insular de los últimos 3 años, cada día así tengo esa sensación, y creo que la mayoría de los tinerfeños.
Y tiene además una... Lo siento porque hay gente maravillosa en el gabinete de prensa, por ejemplo, del Cabildo, pero la política de comunicación de Pedro Martín es realmente ruinosa.
Yo les voy a contar las noticias que están en las agencias de comunicación facilitadas por su equipo de comunicación, ¿no? Y además es que ya me satura, ¿no? Venga, lo primero es que nos informan de que van a gastarse 3 millones de euros en rehabilitar carreteras en Nicó, Garachico y El Tanque. Lo segundo es que se van a gastar 500.000 euros en reformar y adaptar el área recreativa de Chío. Lo siguiente es que van a gastarse 208.000 euros en el proyecto, no en la obra, sino en el proyecto de la desaladora de Güímar. Y que además van a abrir una línea de subvenciones de 30.000 euros para proteger la vaca basta y la cabra. Eso es lo que ha hecho el Cabildo de Tenerife.
Esa es la información de ayer.
Sí.
Pero, de ayer.
¿Tú te crees que eso es normal?
No, ¿cómo va a ser normal?
Es que...
¿Cómo puede ser normal? Porque es que no hay entidad en esa información. O sea, no es una información...
Buf, todo vale, un
buf. Información que... Claro, es una información que se reparte por la isla, pero que son para una mínima repercusión de los tinerfeños. Y a veces hay unas horas en las que esas informaciones llegan a las redacciones que es para morirte de la risa. O sea, a veces llega un bloque de 7 o 8 informaciones del Cabildo a las 7 de la tarde. Y cuando el día está ya, cayendo por su propio peso, ¿no? No sé, no lo sé. No hay cosas que luego aparece Pedro Martín que tú no sabes qué hacía ahí.
¿Cómo ha aparecido?
Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Vamos a ver, también te voy a ser sincero. Nosotros estamos hablando ahora con la mentalidad de dos personas del norte de Tenerife, ¿eh? Hay que preguntar a la gente del sur cómo está viendo ese reflejo, porque allí lo conocen más. Y estos días que estaba moviéndome por el sur, he hablado con gente de allí y me dijo, no, este tío va callado, pero bueno, parece que no, pero va haciendo algunas cosas y tal. Y en el sur han gustado algunos gestos de Pedro Martín. Por ejemplo, el decirle a Blas Trujillo que se deje de anunciar categorías o nuevas categorías para el hospital del sur y que ponga el dinero sobre la mesa, ¿no? Y ese tipo de cosas han gustado, ¿no? Porque también es otra mentalidad, es otra forma de ver a Pedro Martín, porque, hombre, quizás no estamos tan acostumbrados el resto de la isla a su forma de actuar o a su forma de ser, pero allí en el sur sí, Diego, y eso también habría que valorarlo, ¿no? Ver cómo en esa parte se asume el papel que está haciendo como presidente del Cabildo. A mí a veces me parece inverosímil lo que hace, sinceramente. No lo entiendo, creo que pierde muchas oportunidades, creo que no está o estábamos acostumbrados a otro tipo, a otro perfil de presidentes más omnipresentes en la prensa. Él es un poco más, digamos, entre comillas, selectivo, ¿no? Y es más difícil de entender, quizás por eso, ¿no? Pero bueno, hay algunos sectores de la isla que lo entienden y lo valoran en ese sentido, ¿no? Porque ya también lo conocen de la trayectoria de estar en su municipio, ¿no?
Oye, Tachi, hoy he leído un artículo de Paco Moare en el anillo de Moebius, o Moebius, que llaman el godo escondido, pero esconde un fondo maravilloso. Si hablo de la historia de Canarias, la geografía de Canarias, que está obligada a meterse en el currículum de la ESO, y la van a meter entre cuarto y tercero de la ESO, pero de carácter optativo. Y habla, el título del artículo es el godo escondido. Te lo voy a mandar para que lo leas, para que no lo estés buscando.
No, lo tengo.
Lo tienes.
Claro, no pasa que no me ha dado tiempo leerlo, pero sí lo tengo. Lo tengo ahí previsto para echarle un vistazo.
Pues échale un vistazo.
Pero cuéntanos.
No tiene desperdicio. Simplemente la hipocresía de la canariedad, ¿no? Román Rodríguez hablaba el otro día de que no iba a llegar a pactos con nacionalistas y hablaba de del canarismo, ¿no? Un término que se ha adquirido el señor Román Rodríguez ahora en política nacionalista. Y que no iba a llegar a pactos con nacionalismo inconvenientes, ¿no? O que generan rechazo al público, es decir, como si fuera él el que genera la popularidad, ¿no? Y cuando ves el contenido, y hablo de Cabrera Denis, que tiene algo que ver con Nueva Canaria, Me da muchísima vergüenza, digo, pues yo no nací en esta tierra, pero vamos a esta tierra infinitamente. Tengo 6 hijos canarios y el futuro de mi familia pasa por el futuro de Canarias. Es fundamental conocer la historia canaria. Yo tengo un libro en mi casa que lo regalo a los amigos que visitan, que se llama Historia Canaria para estudiantes de la ESO, que hace muchísimos años que lo publicó con algunos cabildos y tal. Es innecesario, es obligatorio que los chavales conozcan. Y yo, que nací en Sevilla, llevo aquí 32 años. Ese libro me ha ayudado a entender muchísimas de las situaciones que se producen en Canarias en el siglo XXI. ¿Cuándo vamos a cambiar y vamos a sentir realmente que la canariedad existe y que es necesaria exponerla en el día a día?
Sí, pero pues el día que la canariedad también se pueda entender como algo que también es subjetivo de cada canario, ¿no? De que todos entendamos algo en común, pero que cada canario también se sienta canario. Es que no, ese es el problema. También es que ha habido mucha imposición de la canariedad o de un modelo determinado de canariedad y eso ha echado para atrás a muchos canarios. ¿Por qué no quieren ya dar un paso más? O te aparecen nuevas etiquetas, ¿eh? Como la que ha puesto Román Rodríguez. Es muy complicado. Y tenemos una tierra, además, si hay un espacio propicio para sentirse orgulloso de un sitio, de una condición y de una historia y de una trayectoria, es este, ¿no? Estamos aislados absolutamente en medio del Atlántico y era para tener aquí una idea común de una idea común y una historia, ¿no? Una historia bien contada, que es el problema, que la historia de Canarias jamás ha contado bien. Ese es el problema. Ha estado jalonada de malos redactores de la historia. Y seguimos teniendo malos redactores de la historia también, ¿eh? que es la prensa diaria, ¿no? Que tampoco nos dejan en buen lugar. Yo creo que esto es una tierra magnífica para estar orgulloso y sobre todo de cómo éramos, ¿no? Ya no tanto de cómo somos, y ahora somos un poco de cada sitio y no somos de aquí como éramos hace un par de décadas, ¿no? Bueno, y eso pasa, ¿no? Entre lo mal que nos han contado cómo fueron nuestros antepasados o cómo ocurrió lo que ocurrió aquí, pues date cuenta que tenemos hasta incluso, digamos, terminologías de municipios que están, condicionadas por quién ganó, quién perdió determinada contienda, ¿no? O sea, en fin, somos una tierra de contradicciones y voluble también a la hora de quedarnos con los primeros argumentos que nos cuenta el primer avispado o la primera avispada que nos la quiere contar, ¿no? Y así nos ha ido a lo largo del tiempo, ¿no?
Pues es muy importante que los canarios conozcamos nuestra historia y que la historia de Canarias no ni empieza ni acaba con la conquista castellana.
No, es que estamos aquí.
Es parte de la historia de Canarias.
Claro, estamos escribiéndola hoy, la hemos escrito en los años 70 y en los años 80. Pero ¿quién escribe la historia? Ese es el problema, Diego. El problema está quién empuña el lápiz, ¿no? Para escribir esos renglones de la historia. Eso es lo malo, ¿no?
Es lo malo y además, pero, y saber quién le paga al que escribe.
Claro. Hoy en tú cada día, si abres un periódico, es historia, ¿no? Es lo que será historia dentro de un tiempo. Y a veces yo difiero bastante esa forma de contar la historia.
Y hay cosas que pasan que no se cuentan y cosas que casi no pasan y se cuentan mucho. Tachi, claro, que te digo, exacto, que pase usted una buena Semana Santa, que me alegra siempre conversar con usted, que se me quedan algunas cosas en el tintero, pero seguramente siempre vamos a tener oportunidad porque las cosas se van a mantener en el tiempo, no va a haber soluciones a los problemas.
No va a haber grandes cambios, pero bueno, pero tenemos que estar aquí para analizarlos, para abordarlos, para exigir también que la historia se cuente como se tiene que contar y cuando seamos protagonismo de la misma, pues sentirnos protagonistas, eso está claro. Pues, Diego, disfruten estos días, descansen tú y José, que merecido se lo tienen, y a volver con las pilas cargadas después de la Semana Santa, ¿vale?
Recomendarte la lectura de verdad del artículo de Paco Pomares y recomendárselo a todos los oyentes de Gente Radio, porque te va a dar una visión de que realmente tenemos una asignatura pendiente que se llama Historia de Canarias y que hay que aprender a contarla y hay que aprender a leerla y hay que aprender a aprender de ella.
Lo tengo ahí porque además, sabes que a diario nosotros lo compartimos en el blog Feroz y entonces, bueno, es nuestro opinador también de cabecera junto a Salvador García y lo suelo leer todos los días a él y a Salvador.
Pues un abrazo, Tachi, feliz Semana Santa.
Un abrazo, descansen por favor, ¿vale? Venga, hasta luego, buen día.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Oh, I thought it was a nightmare.
Pues bueno, cuando son las 8 y 44 minutos de la mañana, le damos la bienvenida al invitado de hoy, el invitado estrella con el que vamos a compartir un buen ratito de radio. Muy buenos días, don Francisco González.
González. De estrella. Estrella no estrellado, como decía.
No. Que eres un amigo de la casa y gracias. Siempre es un placer compartir contigo lo un propio. Ratito de conversación.
Lo propio, un placer. Muchas gracias por la invitación y, bueno, pues darnos la posibilidad de contar y entrar en contacto con la ciudadanía. Nos sentimos en esa obligación y devoción.
Sí, señor. Pues, además es muy importante. Yo siempre opino, y además hay muchos alcaldes que tienen cierto recelo a comunicar a través de los medios de comunicación en directo, como es este, con total libertad, lo que está pasando en su pueblo. Y yo admiro que Franci es una persona valiente, que además de enfrentarse a las críticas, porque la sobreexposición siempre te critica, pero tiene a su pueblo bien atendido y además bien informado. Y una de las maneras de informarle es contarle qué está pasando en su pueblo desde su punto de vista en medios de comunicación.
Lo procuramos, lo intentamos.
Ejemplo a seguir por algunos que nos cuesta muchísimo. Y no voy a decir ningún nombre.
Hay que animarse, ¿no? Creo que además es lo bonito, de no solo el debate, a veces tienes que asumir cosas, no te gusta y hay que saber encajar, obviamente, tanto al vecino, que a veces, pues con toda la razón del mundo, pues te dan un tirón de orejas, ¿no? Y bueno, el debate, todo eso ayuda cuando las cosas pueden ser bien encajadas y además si van bien dirigidas, ¿no? Y se hacen con estilo, sin faltar el respeto, y eso es importante, ¿no? Así que todo la democracia es eso, es movimiento, es acción, es dialéctica, es contraste de cosas. Así que, bueno, animarnos a participar en todo, en la democracia, en debate. Es necesario además que haya los controles, oposición y también, por supuesto, por parte de los medios de comunicación. Y es verdad que nos ayudan a contar las cosas, ¿no? A decir qué está pasando y qué puede pasar en el pueblo y dar también la visión del gobierno, que en algunos momentos tiene que explicarse, pues de por dónde van las cosas y qué problemas hay o por dónde entiende que deben ir las cosas, ¿no?
Esta mañana primero me sorprendía de que el Cabildo ha anunciado una serie de inversiones, y entre ellas están 3 millones, no sé qué cantidad, en qué municipio, pero dice que van a arreglarte las carreteras.
Las del norte de Tenerife.
Dicen que Gicoba, bueno, un paquetito importante.
No lo he visto, pero es necesario.
¿No las has pedido tú? ¿Te las mandan así?
No, sí, vamos a ver. Hemos insistido bastante, hemos tenido muchísimas reuniones desde el principio del mandato. La primera que tuvimos con el presidente del Cabildo, hablo de memoria, pero creo que fue allá por octubre, principio de octubre del 2019. Y bueno, ya le contamos toda una serie de cosas, de planteamientos, de estrategias, de cosas que deberían contemplarse en las previsiones de presupuestarias siguientes, dado que estaban planificadas incluso en tiempo de Carlos Alonso, incluso cuando yo fui alcalde en su día, en el 2015-2017, y las carreteras están dentro de un paquete. No sé exactamente el anuncio por dónde va, hay unas urgencias que atender, como la carretera del Amparo. Hay una previsión que hicimos en su día, el Amparo, la zona de La Vega, comunicarles bien. Hemos venido insistiendo en cuanto a que el Cabildo asuma la gestión y mantenimiento y la realización, proyectando y ejecutando pues el camino peatonal o senda segura que debe ir desde el casco hasta la playa de San Marcos, que es una carretera insular, el tramo de Buen Paso, de la zona del hospital. Ahí había una planificación, esa saltó por los aires con el MEDI, ¿no? Entiendo que la que se refieren, porque es la que se anunciaba que finalmente iba a venir, pues tiene que ver con la inversión en la zona del Amparo, pero bueno, estaremos atentos. No conozco esa
es noticia de ayer por la tarde.
Bueno, sí. Pues lo veremos luego, si me la pasas te lo agradezco.
Pues ahí sigue. Las carreteras siempre hay que reformarlas, hay que rehabilitarlas, hay que mejorarlas.
En las que están en ICO por parte del Cabildo están total y absolutamente abandonadas. De hecho, pues incluso tienen la vía de entrada del hospital, que está en unas condiciones, incluso hubo un accidente y se rompió parte de la valla y todavía está sin colocar. Ya les decíamos el otro día que de la misma forma que entramos a limpiar por segunda vez, porque aquello estaba horrible, lo que es la zona del aparcamiento del hospital, ya les decíamos que si no vallaban aquello, pues no nos queda más remedio al ayuntamiento que volver, que ir a vallar, ¿no? Algo que es obviamente titularidad de carretera del Cabildo, ¿no? Porque la vía de entrada al hospital también es del Cabildo, ¿no? Me refiero a esa serpiente, ¿no?, que va desde la carretera que atraviesa Buen Paso hasta la propia infraestructura sanitaria.
Te lo mandaré, pero son la Tenerife 366, la Tenerife 373, un poquito, 0 a 300 kilómetros. Esto no se entera nadie de lo que es, porque quien conoce las carreteras por el TF, ¿no? Pero vamos a la actualidad total de ICO de los Pinos, porque estamos en medio de la Semana Santa. Y Semana Santa en ICO son palabras mayores.
Sí, bueno, es la semana mayor, semana de pasión, ¿no?, de que se vive con mucho fervor históricamente en ICO, y que tiene una tradición también por la importancia, ¿no?, de sus imágenes, ¿no? Una Semana Santa muy completa, con unas imágenes, bueno, que guardan, es lo que siempre me gusta decirlo, ¿no?, porque es mi opinión, de muy, muy equilibrada en cuanto a las dimensiones, ¿no?, de las tallas. Todas guardan unas dimensiones más o menos, pues bueno, unas proporciones, ¿no?, casi iguales. Hay algunas tallas, por ejemplo, hay una que sí que son más chiquitas. Eso, mira, el Cristo vivo, que además es la foto del cartel realizada por el fotógrafo y artista icodense Argeo Esteve. El Cristo vivo, como lo llamamos popularmente.
Que es crucificado, pero está vivo.
Sí, sí, está mirando, está en el momento, ¿no?, del último y aliento, ¿no? Ese es una talla muy, muy bonita. Y tiene unas dimensiones que casa perfectamente con las dimensiones de la Virgen de las Angustias, que, como sabes, también es una talla muy, muy importante, que además estuvo en la exposición de arte iberoamericano en el Museo del Prado, junto con el Lagarto de las Angustias y la Cruz de Plata, ¿no? Son tres piezas importantes traídas de América, ¿no? Y es un paso quizás más pequeño en cuanto a las dimensiones de las tallas, pero espectacular en cuanto a la belleza de las imágenes, tanto el Cristo vivo como la Virgen de las Angustias, ¿no? Es toda una Semana Santa muy, muy completa. Fíjate que este año no procesiona el Cristo de las Aguas porque está en restauración. Pero bueno, ahora de memoria puede ser que me equivoque, pero estamos hablando de 22 pasos, ¿no? En algún momento también ha procesionado la Cruz de Plata. Así que una Semana Santa muy completa. Invitar no solamente a los icodenses que la vivan, ¿no? Pues los católicos y los cristianos, ¿no?, los practicantes, pues con el fervor que corresponde, pero también desde el punto de vista cultural es un atractivo irse a ICO y vivir las distintas procesiones que desde, bueno, Domingo de Pasión no pudo salir a la calle por la cuestión del tiempo, pero el Viernes de Dolores, luego el sábado y también pues hubo procesión, tanto el Viernes de Dolores en la iglesia o la capilla que llamamos nosotros popularmente de los Dolores, que es también una joya. Hoy se tiene lugar también la función y de ahí sale la procesión del Señor de la Columna y la Virgen de los Dolores, ¿no? Pero ya el Viernes de Dolores se celebró allí, hubo procesión, también el sábado, ¿no?, que se cumplía el aniversario de la cofradía de las Angustias, ¿no?, y de la Madre del Mayor Dolor, que es también una dolorosa, ¿no? Y luego el domingo, pues fue el Domingo de Ramos, que también es muy popular, muy bonito, donde un día de mucho color. Recuerdo siempre con muy bonito, porque incluso hasta era el domingo en que de Semana Santa que estrenábamos ropa. Era un día muy bonito de niños, de familia, ¿no?, con los palmitos. Esa fue la procesión del domingo, y luego el lunes pues también desde la Iglesia de las Angustias hasta la Iglesia de San Agustín pues se procesionó la Virgen de la Angustia, y luego con el Señor de la Cañita, llamado popularmente, uh-huh, le llamamos, ¿no? El martes anoche fue las lágrimas de San Pedro. Y hoy, pues, una procesión muy bonita. Llegado el Miércoles Santo, para mí era cuando empezaba propiamente la Semana Santa, ¿no? Porque
las procesiones solemnes, ¿no?
Es que el miércoles tiene mucha solera esa procesión. Es muy querida también por mí, por la por bueno, yo me tengo que decir que me crié en tiempo allí en el entorno de la Semana Santa. Mi padre era el que organizaba la Semana Santa en Icón en aquella época. Y este miércoles es muy bonito porque es cuando ya llega, es previo al Jueves Santo, el viernes, y es una procesión que son ya con tres pasos, pues un San Juan, luego está la Dolorosa, la Virgen de los Dolores, de allí de la capilla, y que también hace las funciones de soledad, ¿no? Y luego el Señor de la Columna, que es una talla también restaurada hace ya un tiempo reciente, bueno, no hace tanto tiempo, una obra, pues una imagen pues muy 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 bonita, ¿no? Y es una procesión bonita porque sale desde el camerino en una capilla que es, ¿no?, la iglesia de los Dolores, la capilla de los Dolores, baja unas escaleras, es muy muy entrañable, muy muy bonito, ¿eh? Y bueno, ya Jueves Santo, pues también el Gran Poder, sale la Santa Cena, y luego una procesión muy querida por los icodenses, muy reconocida afuera, es el encuentro, ¿no? Sale en Nazareno a madrugada y se producen los distintos encuentros, la Plaza de la Pila, la Plaza allí de San Agustín, hasta el Calvario, la procesión de retorno y luego pues la procesión magna por la tarde, ¿no? Donde salen todos los pasos, ¿no? Y anoche yo estuve allí en la iglesia.
Recuerdo, la procesión magna tengo yo recuerdo, y, porque me sorprendió.
Y bueno, ya están prácticamente todos y se pueden ver, es un espectáculo también desde el punto de vista cultural, pues ver todas esas imágenes ya colocadas, y a partir de hoy que empiezan la mayoría los que no han ido procesionando y van a hacerlo en estos días, pues ya pues incluso con las flores. Es muy bonito invitar a la gente que se acerque y que esté y que lo viva también, ¿no? Y el que no pueda por algunas razones, pues desde el ayuntamiento se colabora, pues va a haber una retransmisión del encuentro en directo desde las 5 de la mañana, son 5 horas de procesión, y luego la de la procesión magna también por la tarde, ¿no? Y luego ya viene pues el sábado, que sale la soledad, y el domingo de resurrección, que desde el Calvario hasta San Marcos, ¿no?, pues también es la procesión del resucitado. Es una Semana Santa, créeme que, bueno, lo habla alguien que la ha vivido y con mucha devoción y vocación de defender lo suyo, ¿no?, de Icó, pero creo que no me equivoco si digo que es una de las Semanas Santas más potentes de Canarias, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de imágenes. Hay un dicho que por lo menos ha ido en Icó, ¿no?, esto de a veces hay que sacar pecho, lo siento, ¿no?, que decía, y con la importancia, fíjate tú, incluso que tenemos y que fue también estos momentos, ¿no? Bueno, son tres momentos para importantes, ¿no?, para los pueblos donde hay una tradición religiosa, ¿no? Sí, que es y se dice el dicho, el Cristo en la Laguna, Corpus en la Orotava y Semana Santa en Icó, ¿no?
Bueno, las fechas,
pero fíjate
las fechas
tú que lo importante católico también que es el Cristo del Calvario en Icó y también el Corpus, que si bien perdió importancia, no sé, se hacían algunas alfombras importantes en lo que es la plaza y luego unos pasillos, y perdió algo de importancia. En Icó lo que ha quedado sí es un espectáculo, el Corpus, porque se tiran flores, ¿no?, y son verdaderas cascadas de flores desde los balcones, pero vamos, hay momentos, algún edificio que podía estar más de 5 minutos parada la procesión, y a veces más, no quiero equivocarme, parados y cayendo flores, ¿no? Y a pesar de esa importancia, siempre Semana Santa en Icó hay muchas vivencias, muchas, por ejemplo, mientras está la procesión, algo que la gente no conoce, mientras está la procesión del Nazareno, la encuentro en la calle, en ese momento en el trajín interno se produce el traslado de un Cristo yacente, que es, no pesa nada, es muy liviano y que se utiliza para el descendimiento, traído también de América, es de una pasta, ¿no?, especial, no pesa absolutamente de nada, no lo puedes coger casi en brazos, sirve para el descendimiento, pues se produce una procesión interna donde se apagan las luces y se cogen unas velas por los lados y bueno, se traslada y se coloca en el trono, ¿no?, donde va a procesionar, en la urna que se llama, ¿no? Bueno, hay muchas vivencias de esas, ¿no?, como en otros sitios seguros, ¿no?, pero bueno, ahora estamos hablando de Icó y poniendo manifiesto la importancia, así que a la gente que se dé un salto por ICOM, y el que no pueda seguirlo, que tiene las televisiones locales, está anunciado tanto por la mañana el encuentro de madrugada como la de procesión magna, ¿no?
Yo no conozco la Semana Santa del Sur. Conozco todo el norte, desde Santa Cruz hasta Buenavista. Pues yo vine aquí en el año 87-89, definitivamente en el 89, y era en aquella época era muy cofrade. Me gustaba muchísimo la Semana Santa, pero venía de Sevilla y bueno.
Es otra cosa, es totalmente distinto, es otro concepto de Semana Santa.
Pero sinceramente digo que abiertamente, además no es por dorarle la píldora a Francis, de todas las que conozco, y conozco La Laguna, conozco La Rotava, conozco ICO, he visto muchísimas procesiones, las que me han puesto los pelos de punta han sido el encuentro de La Rotava y el encuentro de ICO. Y la procesión magna de ICO, que tengo un muy buen recuerdo. Sí. Y desde luego son referentes. Es decir, la procesión santa de ICO es, para el que no la haya visto nunca, es sorprendente.
Sí.
A mí me produjo esa sensación de decir, oye, esto es una semana diferente a la que yo estaba acostumbrado, pero preciosa, muy solemne, la gente tiene mucho fervor, hay mucho respeto, y bueno, pues yo la aconsejo a todo el mundo. Para mí, no voy a dejar atrás la de mi pueblo de La Rotava, pero...
No, hombre, estamos hablando de que hay muchas tradiciones en muchos de los pueblos del norte, ¿no? La de Garachico también es muy importante. Es verdad, y los Ralejos también tienen una Semana Santa por el tema de las imaginerías, ¿no? Y donde hubo núcleos, donde, bueno, hubo asentamientos y donde hubo, pues, cierta riqueza en aquel momento.
Historia antigüedad, y bueno, cultura y, claro, religiosa de aquella época donde se hacía talla, ¿no?
Pues es lógico que tengamos a día de hoy esas Semanas Santas, pero bueno, que, animar en definitiva que la gente viva, que celebre en su pueblo también, si les apetece, ¿no? Nosotros invitamos, obviamente, por el que quiera acercarse a ICO. Pero bueno, que viva, que celebre la vida, que es importante, y bueno, y incluso el que quiera cogerse unos días y esté buscando el sol, pues también que disfrutemos la vida, que celebremos la vida, es importante, ¿no?
Y tanto. Es una excusa para visitar ICO, que siempre, aparte de la Semana Santa, tienes otros atractivos que siempre están ahí. Oye, pues lo que viene después no deja de ser también muy interesante, que hablamos ya de San Marcos, que lo tenemos ahí en ciernes, que
pues sí, el acaba ya mismo. Este sábado hemos presentado el cartel y la programación. El cartel es una obra también de Carlos Acevedo, porque fue el autor del cartel de Carnavales, y bueno, creo que ha recogido en su estilo, bien, lo que es el ICO, lo que es la celebración de San Marcos y lo que gira en torno a San Marcos e ICO, que es el encuentro de todas las tradiciones, ¿no? ICO de los vinos. Como sabes, insisto en esta idea, ICO es el pueblo de Canarias, e incluso estamos documentándolo para tenerlo referenciado, ¿no? Para hablar con propiedad el pueblo de Canarias que más de España, incluso, perdón, que más tradiciones vivas conserva, ¿no? Hubo un tiempo, hace ya años, ¿no?, en que se entendió que podía celebrarse y que no tenía, sí tenía una romería, que es la de San Isidro ya entonces, pero un paseo romero, ¿no?, un encuentro de las tradiciones, desfilan todas, todos los pueblos van y hasta la cabecera, digamos, de la calle derecha, que llamamos en el Calvario, se concentran allí, y a partir de ahí, pues hasta San Marcos, ¿no?, hasta la iglesia de San Marcos, hasta la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, donde ahí, pues obviamente, se rinden los honores al santo patrón que sale a recibirla. Y luego hay un encuentro, pues, de todos los vecinos de los pueblos, de los vinos representados, ¿no? Allí una mesa compartiendo y un baile de magos termina, ¿no? Este año, obviamente, hay paseo de las tradiciones y hay baile de magos. El otro día yo lo contaba como anécdota, ¿no? La gente ya no estaba preguntando si había o no iba a haber baile de magos, sino cuándo iba a ser, ¿no? Lo digo porque incluso yo estuve aquí y claro, veía con cierta incertidumbre, no, yo quizás hubiera esperado un poco más, pero bueno, se han levantado las medidas, se pueden celebrar las cosas, y bueno, ya hemos tenido una reunión de la Junta Local de Seguridad precisamente ayer. Convocaremos la próxima semana cuando tengamos las medidas respecto al tema de la mascarilla, y bueno, revisaremos, pues, este momento, que es el día 30 de abril, así como el día 7 de mayo, que bueno, las fiestas van a terminar el 7 de mayo, porque ahí vamos a tener un festival, le hemos llamado Chacho Fest, dirigido a los jóvenes, donde bueno, actuarán Michael de la Calle y Bejo, ¿no? Que son
confirmado, la otra vez que estuviste aquí no estaba confirmado, pero ya está confirmado.
Y será el día 7, ahí hay un festival el viernes y el sábado, ¿no? Bueno, habrá encuentros, habrán talleres el viernes y luego el sábado será el festival de con las actuaciones de Michael de la Calle y Bejo, ¿no? Ahí terminaremos, pero mientras estos es dos momentos importantes que nos preocupan desde el punto de vista de la seguridad, tanto, bueno, también desde el punto de vista sanitario hay que estar pendiente y posiblemente algunas medidas adoptemos, a pesar del levantamiento de las medidas. Y luego, bueno, contar que el día 22, ahora terminando Semana Santa, tenemos el pregón. La pregonera será Lourdes Toledo, que es la directora de la Escuela Municipal de Folclore. Va a actuar Fabiola Soca, como, bueno, es la que va a ser mantenedora musical del pregón. Se presentarán, por supuesto, las candidatas. Luego el sábado será la elección de la maga con la actuación de Pieles y su espectáculo. El domingo un encuentro de solistas representantes de todas las islas. Domingo por la tarde-noche. El lunes San Marcos. Va a haber un cambio en el programa, si bien San Marcos siempre se ha celebrado, obviamente, por la mañana, los actos cívicos religiosos, pero hemos convenido con don Rubén, el cura párroco, ¿no?, de San Marcos, pues cambiarlo, porque sabes que San Marcos, bueno, el 25 es festivo, Nico, pero hay gente, obviamente, que al trabajar en otros sitios no puede asistir y siempre. Entonces, un año que se celebró por la tarde y vamos a volverlo a hacer, lo planteó don Rubén el otro día durante la presentación, así que, bueno, hemos hablado y vamos a hacer el cambio de tal forma que la misa, el pendón saldrá a las 6:30 el lunes 25 y la misa será a las 7 y luego la procesión, ¿no? Luego el martes, miércoles habrán festivales infantiles en los que bueno, girarán en torno a la cultura tradicional, ¿no? Donde va a haber música en cuanto a educación, ¿no? Dirigido a los niños, dos espectáculos pensados en ellos, pero que van a girar sobre nuestras tradiciones, ¿no? Sobre nuestra condición de canarios, ¿no? Y la celebración de nuestras cosas, ¿no? Eso será jugando con música, pero habrán dos festivales infantiles, el martes y el miércoles. El jueves es la fiesta del condumio. Como sabe, o sea, el condumio es el plato importante. Tradicional de el plato tradicional propio de Ico de los Vinos.
Condumio, ¿no?, de conejo.
Será en la plaza de Andrés Lorenzo Cáceres, bueno, girará en torno a un espectáculo porque van a actuar los distintos grupos folclóricos y codenses. Eso será el jueves, ¿no?
¿Pero este condumio es como el de la Florida que todo el mundo va a comer gratis? ¿O hay
sí,
que
sí, será gratis? Este año sí, porque además lo vamos a hacer en mesa. Las últimas eran distintos restaurantes participaban y la gente compraba unos tickets y demás. Este año lo vamos a hacer sentado. Así estaba previsto antes incluso y hemos decidido mantenerlo, ¿no? A pesar del levantamiento de las medidas, todavía creo que no está.
Y se come mejor de pie, sentado.
Sentado en la plaza y sitio por y un solo condumio. No va a haber posibilidad de degustar porque, bueno, eso tienes que llamar a los distintos restaurantes que participen. Y sobre todo, bueno, nos preocupaba el hecho de que la gente está como muy, muy, muy de pie comiendo y tal. Entonces se produce quizás más aglomeración y hemos entendido que mejor era en mesa y que esté repartido a lo largo de la plaza y que se disfrute sentado este año. Así lo habíamos planificado un tiempo de medidas y hemos decidido mantenerlo a pesar del levantamiento, ¿no?
A las 8 de la noche. ¿Hay que poner, hay que llevar carne de Codense o puede?
No, está invitado. Y luego el viernes hay un acto muy bonito que es el memorial de Carmelo Socas, que es el padre de Fabiola Socas, que falleció hace unos meses. Bueno, fue uno de los fundadores de los Chincanairos y folclorista de toda la vida, ¿no? Como te digo, padre de Fabiola Socas, ¿no? Y bueno, será el memorial y vendrán, pues, a actuar no solamente Nueva Tradición, que son los que han cogido la herencia, ¿no?, de los Chincanairos, y luego actuará también los Abandeños. Siempre Yo lo viví de chico, veía a los chincanairos, los abandeños y se hablaba así. Los chincanairos fue un grupo folclórico de Icón muy importante en ese tiempo en que empezaba a hablarse de folclore y eran, pues bueno, del nivel en aquel entonces de los abandeños, ¿no? Recorrió mucha Venezuela, la península también, ¿no? Era un grupo muy, muy reconocido, ¿no? Y además, por esa relación que siempre tenían chicanairo-sabandeño y además había buena relación entre Carmelo Socas y Elfidio Alonso, ¿no? Entonces, bueno, se consideró invitar a los sabandeños nuevamente, porque digo, porque en las últimas grandes fiestas de ICOA han estado presentes los sabandeños. Estuvieron en la fiesta del Cristo y estuvieron también en Buen Paso, en Navidades, ¿no? Eso será el viernes siguiente, después del pregón, el viernes... Si el sábado es 30, pues día 29. El 30 será el Paseo de las Tradiciones y luego ya nos vamos al Festival Chacho Fest, donde las actuaciones de Bejo y Malkiel de la Calle. Son unas fiestas más concentradas, obviamente, porque la Semana Santa este año cae pues tarde y hace que casi estén juntas la Semana Santa y San Marcos. Es terminar la Semana Santa y empezar. Hemos tenido y hemos considerado presentarla este sábado pasado, ¿no? Por la mañana presentamos el cartel y la programación. Espero que la gente la viva y lo disfrute. Obviamente, siempre digo que a pesar del levantamiento de las medidas, pues... que todavía tenemos que tener los pies en el suelo, no lanzar las campanas al vuelo y seguir utilizando el sentido común, ¿no? Veremos qué pasa con las mascarillas la próxima semana.
El Chacho Fest se va a hacer en la Plaza de América.
En la Plaza América, por supuesto.
Pero la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres
es el recinto festivo
está
propio.
¿Está ya 100% de utilizable la plaza sí, o le sí, quedan mira, algunas cositas que retocar?
No, bueno, mira, he pedido y se está haciendo un esfuerzo y creo que va a terminar ya totalmente pintada. Hay pues detalles que se siguen haciendo. El proceso de rehabilitación es muy va despacio, obviamente. Es verdad que se está haciendo conciencia, se están sustituyendo todos los elementos florales con sus moldes, jarrones. Bueno, ya prácticamente quedará pintada. Espero que para el Jueves Santo estará, ¿no? Están con los últimos retoques, sobre todo alguna parte que quedaba el muro que mira al Drago Milenario, ese quedaba por hacer. Es verdad que hemos tirado de mucha gente de convenio y problemas de personal, pero bueno, el proceso va lento, pero la plaza va quedando bien. Ya los jardines empiezo a estar contentos en cuanto a cómo están. Y de hecho, bueno, con el cambio de temporada anoche que estuve por allí, ¿no? Vi ya que estaban colocadas las flores de temporada y bueno, para este tiempo de Semana Santa y San Marcos, con lo que la plaza también es un espectáculo, la plaza de San Marcos. Tengo que decirlo, como digo, tienes un entorno, mira, precioso. Tienes el Drago Milenario, la iglesia de San Marcos, la plaza La Pila por arriba, pero luego esa plaza que es un parque, ¿no? De hecho, está titulado así, reconocido en algunos libros que yo tengo en casa, el Parque Andrés de Lorenzo Cáceres, ¿no? Hay quien discute, plaza, parque. Lo cierto es que es una plaza, pero con un carácter de parque, con mucha vegetación, y bueno, eso hace que sea... En verano, si hace mucho calor, vete a la Plaza San Marco y te pones debajo allí que hace un fresquito. Es verdad que en invierno... Pues, hombre, ahora hemos podado bastante y creo que entra la luz, ¿no? Tuvimos que podar en un ficus que es un espectáculo, ¿no? Que da en la cara norte hacia la calle Hércules, un pedazo de árbol ficus que ha ido creciendo. Yo tengo fotos de chico allí y lo ves, ¿no? Y bueno, puedes contrastar la evolución del ficus que poco a poco va creciendo y va aumentando, ¿no? De tamaño, ¿no? Hay muchos extranjeros que llegan y dicen el drago y tal, ¿no? Porque es un elemento, ¿no? No, y tienes que decirle, pues, no, mire, allá y tal.
A la derecha.
Bueno, pasear por allí es un espectáculo, es agradable, ¿no? Así que el que tenga posibilidad, pues puede hacer todo, ir, estar allí, desde las escalinatas, ver, ir a San Marcos, ver los tronos y pasear por la plaza que además que se ha anunciado buen tiempo, ¿no? De hecho, ya lo vemos aquí, que eso...
Parece ya
estas pequeñas gotas de estos días que...
Que han venido muy bien, ¿eh? ¿Eh? Estas lluvias que han venido aquí en primavera han venido muy bien. Ya esta mañana veía y digo, ya está llegando el verano porque le queda un puntito de nieve arriba. En la cara de Icó también queda nieve.
Sí, queda un poquito arriba. Y además se nota, ¿no? Bueno, estos días están ya más calentitos, ¿no?
Se nota
ya llegando la primavera, pero después de la última nevada, estos días ha hecho bastante frío.
Ha hecho fresquito. Pero ya se ve. En cuanto a que desaparezca la nieve, nieve del Teide, ya empiezan a bajar las temperaturas y, como decía un amigo mío, dice, cuando en el territorio nacional la temperatura no es la más alta, la de Canarias, es que ha llegado el verano. Porque usted sí que se mantiene en primavera, así que yo estoy deseando de que llegue ya esa primavera efectiva. ¿Qué más cosas nos puedes contar, Dico? Porque de fiesta en fiesta, de Semana Santa a San Marcos, pero la actividad pública y la actividad política sigue estando ahí, ¿no?
Sigue porque, yo creo siempre en que las manifestaciones culturales son importantes, no solamente por el movimiento económico que supone, sino para la salud de las personas, ¿no? El otro día clausurábamos la Semana de la Salud teníamos le damos carácter ferial con el sábado pasado en la plaza precisamente y terminábamos ahí esa semana, ¿no? Donde ha habido talleres, jornadas técnicas, pero también encuentros vecinales y en los centros educativos, ¿no? Se trata de mucha prevención. La vida hay que celebrarla, pero la celebración de la vida produce actividad económica, por lo tanto es importante. Pero nosotros no creo que somos un equipo de gobierno que tiene la directa puesta siempre, no solo en las cuestiones culturales, que son importantes porque producen atractivo y es un elemento de atracción, ¿no? De visita hacia el pueblo de aquellos que no viven, sino sobre todo porque obviamente tiene mucho que ver con los movimientos, con el movimiento que produce en relación a la actividad comercial también, ¿no? Que existe en Ico de los Vinos, y eso es en definitiva lo que nos mueve, ¿no? Que haya movimiento, que la gente participe de las cosas, que viva, y sobre todo que sea un elemento que atraiga, ¿no? Un pueblo que no está vivo no es atractivo, ¿no? Ico es un pueblo vivo y por lo tanto atractivo, así debe serlo, así lo entendemos, ¿no? Pero toda lo que tiene que ver con la gestión de lo público pues sigue empujándose con las dificultades, presupuesto aprobado, la liquidación del ejercicio anterior, ahora intentaremos hacer una incorporación de remanente también para poder utilizar esos dineros que ya los ayuntamientos pueden utilizar. Se ha hablado de que en este año sí y quizás el otro también se permita la utilización de esos dineros.
Y se acabó.
Que son necesarios. 22, 23, y ya después. Que son necesarios para, en un momento complicado, pues inyectar dinero para inversión y sobre todo que haya también gasto corriente.
Eso te iba a preguntar.
Para mover la economía municipal, ¿no?
Las reactivaciones de los dineros ahorrados se han utilizado prácticamente en atender temas sociales, ¿no? Temas de urgencia.
Bueno, todo, y también inversión, ¿no? Porque realmente.
Ahora ya se puede tocar también la inversión.
Claro, porque.
Porque ha bajado la necesidad social, es decir.
Porque tienes recursos primero para atender la cuestión social y porque puede haber con el remanente de tesorería que tenemos los ayuntamientos, pues puedes destinarlos, ¿no? Nosotros hicimos la previsión, recuerda, he contado en varias ocasiones que en el 2020 tomé la decisión al inicio, nos cogió, estamos con la elaboración del presupuesto, tomé la decisión rápidamente de no abordar la confección del presupuesto, iba con cierto retraso, prorrogamos, modificamos para poder tener nuevas subvenciones que sí son necesarias, ¿no? Para que viva todo lo que es la actividad social y cultural. Y nos preparamos, nos quitamos 4 millones de deuda que teníamos con los bancos y a partir de ahí nos preparamos pensando qué es lo que teníamos que hacer, mejorar el periodo medio pago a proveedores. Bueno, pues todos esos movimientos para tener, previendo que se nos iba a dejar utilizar luego el remanente para inversión también, pues nos preparamos. No solo hicimos modificados para tener más dinero para la acción social, sino que nos preparamos para que ya en el momento siguiente, que fue en el 2021, poder finalmente no solo embarcarnos en una operación bancaria, porque era la forma que teníamos de equilibrar el presupuesto para tener dinero para inversión, sino también para poder incorporar el dinero de remanente en inversión. Si tú no tienes ciertos criterios cumplidos, pues no puedes destinar dinero a inversión. Y nosotros lo cumplimos y eso nos permitió a finales del 2021 pues hacer distintas incorporaciones de dinero que pretendemos ejecutar, ¿no? Hemos hecho la liquidación del 2021. Pues mira, en Ico se tenía la tradición casi para el verano. Eso te da problemas porque los tiempos legales son por algo, ¿no? Y la ley marca que son 3 meses siguientes al cierre del ejercicio, cuando tienes que liquidar. Lo cierto es que en los primeros días de febrero ya yo había firmado la liquidación del 2021. Eso ya nos da. Estamos preparando un
expediente. ¿Saber cuánto ha sobrado?
En expediente de reconocimiento de deuda que tienes, pues facturas que se quedan porque igual tiene un problema formal o porque pues no salió a tiempo el expediente y queda o hay algún defecto, insisto, formal, y bueno, o de contrataciones que vienen antiguas o sin contrataciones y deudas, pues a lo mejor en telefonía y demás, y todo eso tienes que resolverlo a través del expediente de reconocimiento extrajudicial, ¿no? Haremos ese expediente para eliminar y quitarnos pues esa situación de deuda que pueda estar respecto a facturas que se quedan atrasadas de telefonía, electricidad y demás, en algunos por problemas de contratación, otras veces por defectos de la forma de factura, y haremos una incorporación de remanente, espero en los próximos días, de hecho espero el jueves, a la vista de ya los datos que tengo, el jueves pues hacer, digamos, la propuesta definitiva para cerrar el expediente de incorporación de remanente, ¿no? Y que la próxima semana lo podamos empezar a culminar, ¿no? Así que haremos ese movimiento también, porque nos dará la posibilidad, no solo, pues también siempre teniendo en cuenta que algún dinero irá para mejorar la acción social, pues tendremos también dinero para inversión, teniendo en cuenta que es que no nos han dejado otra, porque realmente poco dinero está viniendo desde las instituciones supramunicipales, hablo de Cabildo, Gobierno y del Estado, para que los ayuntamientos puedan destinarlo a inversión. A pesar incluso de que se hable de los fondos europeos, porque pudiéramos hablar bastante sobre cuáles son los criterios, o mejor dicho, la no existencia de criterios a la hora de distribuir incluso hasta el tema de los fondos europeos, porque se ha dado mucho margen a las comunidades autónomas y también al Estado, ¿no? Y parece que tiene que ver con lo de los signos políticos, ¿no? Luego estamos en una situación complicada, ¿no? En el sentido de, bueno, puedes presentar cosas. Es verdad que los ayuntamientos tenemos problemas y no se nos está ayudando.
¿Criterios nos han pasado? ¿Qué criterios nos han pasado los ayuntamientos? No. Decir, estos son los criterios para solicitar.
Yo tengo que decirlo, ¿no? No voy a obviar la pregunta porque entiendo que está por ahí, ¿no? Dado que estamos hablando, no puedo decirlo o dejarlo de contar. No hay criterios objetivos en cuanto, en mi opinión, y lo digo. Y están siendo pues muy discrecionales, como está siendo discrecional la política de reparto de fondos, de inversión por parte del Cabildo. Hay algunas cosas buenas, interesantes, se han metido, pues mira, ayer recibieron la visita de la consejera de Seguridad, Medio Ambiente, que quiere tutelar, coordinar, organizar todas esas políticas de coordinación, de ayudar al ayuntamiento, está bien, de hacer, de trabajar en conjunto entre instituciones, está bien, pero a la hora de la verdad, el dinero se va para algunos ayuntamientos que tienen el mismo signo político, insisto, de la presidencia, y luego hay unos repartos de poder ahí, ¿no? Sin embargo, en tiempo de Carlos Alonso, hay que decirlo, que pues había un reparto, insisto, tengo que decirlo porque es la verdad, ¿eh? Un reparto muy objetivo, ¿no? Conocido por todos, en base a unos criterios, se discutía en el SIAP, aquí estamos discutiendo nada. Simplemente se determinan cuáles son los dineros, pero en el tiempo de Carlos Alonso tú ibas al SIAP y allí todos sabían cuáles eran los criterios de, y la gente presentaba proyectos y habían pues partes, ayuntamientos del signo político de la alcaldía de y no sé qué, y había un reparto conocido y para todos, ¿no? Bueno, llegó este momento, quizás el tiempo primero de pandemia, en esa situación que todo el mundo entendía que había que, lo primero era pues cubrir las situaciones de emergencia, pero eso ha servido para que liquidasen el MEDI, que era la programación económica plurianual determinada, consensuada y cerrada, y además, insisto, con dinero de los ayuntamientos, ¿eh? Todo el dinero del FEDECAM iba para los ayuntamientos, se entendió y se pactó. Y se dio la opción a los ayuntamientos que quisieran adherirse a través de los cabildos a hacerlo. Pero hubo ayuntamientos de Canarias que dijeron, no, yo no quiero que me repartan los dineros, yo pido y gestiono mi dinero y yo pido y presento mi proyecto, no a través de los cabildos. En Tenerife la mayoría, creo que en Tenerife todo el mundo se sumó al reparto a través del cabildo, pero esos dineros no han llegado al ayuntamiento, me gustaría saber dónde están. Si hubiéramos querido, yo creo, si hubiéramos querido hubiéramos impugnado, incluso reclamado judicialmente esos dineros, ¿no? Que eran dirigidos al destino, eran los ayuntamientos. Ese pacto, recuerda que hubo un rompimiento del pacto en Canarias, Coalición Canaria y Partido Socialista, en el que el tiempo que la vicepresidenta era Patricia, y uno de los temas que se esgrimió para salir del rompimiento del pacto tenía que ver el desacuerdo en el reparto de los fondos del FEDECAM, que eran dinero de los impuestos que con un destino dirigido a los ayuntamientos, pero que se pactó que fuera a través de los cabildos, ¿no? Y que ahí hubo, pues, un encontronazo. Lo pongo como ejemplo de que lo que estoy diciendo, de lo que estoy diciendo es verdad, ¿no? Eso es dinero, y si no, que alguien me salga y me corrija, ¿no? Dinero de los ayuntamientos, ¿no?
No, es un, entonces, es un disparate más,
Francisco. ¿Dónde se ha ido ese dinero?
No se ha sustituido por otro plan de inversiones.
No.
Es decir, se ha paralizado el MEDI y no se ha dicho, bueno,
hay
vamos
programas,
a hacer el
MEDO. Mira, hay programas deportivos que estaban planificados en el caso de Ico de los Vinos, incluso el Centro Insular de las Tradiciones. Es decir, había toda una programación, habían otros ayuntamientos que iban a recibir otros que iban a poder sacar adelante otros proyectos, ¿no? En base a ese reparto de, pues nos hemos quedado, pues, bueno, claro, los vecinos dicen, bueno, nos habían anunciado que había este programa, incluso para las abiertas, la Cruz del Camino, que había un parque, claro, estaba dentro de un programa, ¿no? Y ante el hecho de que se haya encargado y haya saltado, no nos ha quedado más remedio que realizar operaciones bancarias y utilizar el remanente a través de el remanente de tesorería, pues para inversión también, ¿no? En el caso de Ico de los Vinos tenemos 16 millones de euros ahora el remanente, y ahora pues haré, con los datos que tengo, espero mañana, que es jueves, tener un tiempo por la mañana y con toda la información, pues llevaría la propuesta de reparto, ¿no?
Pues Francis, ¿qué te digo? Que nos hemos comido casi los 45 minutos y que Ligor, que la información de ICO en esta radio está perfectamente actualizada y que no se nos queda nada atrás. Pero tengo que preguntarte, ¿lo de San Marcos ha avanzado? ¿Lo de la playa?
Vamos a ver, yo convoqué a los medios, hicimos una rueda de prensa. Anuncié los pasos que iba a dar, ya tengo el dictamen de la Fundación, bueno, a través de la Fundación Canaria Universidad Empresa, Universidad Laguna Empresa, el dictamen del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Laguna, ya está el informe, bueno, hablo de memoria, pero casi unas 100 páginas, donde se concluye la viabilidad, ¿no?, de esa consulta. Ya tengo la propuesta enviada al secretario porque tiene que haber un informe de legalidad para intentar llevarlo al pleno, ¿no? Le he pedido, he decretado que sea por urgencia y es necesario ese informe para tener el pronunciamiento del pleno. Entonces, esto va para adelante, lo anunciado, es decir, petición al Estado, previa acuerdo plenario. Me falta que haga el informe el secretario, está decretado desde estos días, creo recordar que, pues no sé si desde el viernes pasado, me parece, o del lunes este, ¿no? Ahora no recuerdo, pero bueno, ya está decretado y a ver si, bueno, en este mes tendrá que salir, tendrá que celebrarse el pleno para pedirle al Estado la autorización, ¿no? No tengo más conocimiento. Entiendo que el gobierno de Canarias tiene que seguir, pues, porque hay un tiempo de ejecutar esos dineros, que es diciembre. Entiendo que igual tiene que pedir la prórroga, y si no nos permiten, no nos autorizan, pues esa consulta popular, que pues buscaremos otra fórmula de encuentro con la ciudadanía. Yo sigo entendiendo que, habiendo arena natural en la playa de San Marcos, no tiene sentido incorporarle arena de machaqueo, que no es arena resultante de un proceso en que coge los cayados y acelera la erosión, ¿no?, y la actuación ambiental de erosión, ¿no?, sino que es árido, traído de otros lugares, pues de tierra, ¿no?
Va a ser hormigón. Árido para hacer hormigón poco.
Bueno, no sé, pero que se limpia, obviamente, y que se pone. Fíjate tú lo contradictorio de esto, que ellos dicen que tiene que poner arena de machaqueo porque el estudio medioambiental tarda. Hombre, si Costas no hubiera estado tan reticente, si no hubieran mareado la perdiz, si no nos hubieran puesto tantos obstáculos, esos informes ya estuvieran, hubieran adelantado bastante, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que hay que ver es si se está en disposición de esperar por parte de la ciudadanía o si va a aceptar, si la ciudadanía quiere, porque igual está cansada y lo que quiere es que pongan cualquier tipo de arena, ¿no? Yo creo que sería una pena, porque donde hemos esperado podemos pelear un poquito más y conseguir que se produzcan esos informes por la vía de urgencias que corresponda y que se pueda permitir que la arena que existe en la playa y por fuera, en la bahía, 16.000 metros cúbicos de arena, y por fuera de la bahía a una cuota de menos 25, hay un banco en cantidad y calidad, y que el proyecto contempla la recarga de arena con ese banco para acelerar el proceso y para tener 10.000 metros cuadrados de superficie de arena en marea baja. No es una pena que, teniendo arena, pues no la utilicemos. Pero fíjate lo contradictorio, que tú puedes colocar arena de machaqueo en la playa, es decir, que vengan unos camiones y bajen por la carretera por ahí para abajo, llegan hasta la playa y empiezan a echar arena ahí en la playa de San Marcos, que si no supera los 500.000 metros cúbicos de arena, no es necesario hacer ningún estudio de impacto medioambiental. Sin embargo, sacar la propia arena que está en los fondos, permitir que el mar la empuje y acelerar el proceso con un banco, no somos capaces de hacer un estudio medioambiental para recomponer la arena natural. Claro, de voluntades y de honestidad con la ciudadanía y de lealtad entre instituciones, ¿no? Y de lealtad entre los que están en la cuestión pública, ¿no? Hombre, yo creo que yo apostaría, obviamente, lo dicho, pero me someto a la opinión mayoritaria de los vecinos y de los vinos. Yo, mi propuesta es pelear, seguir insistiendo en que si falta el estudio medioambiental para recuperar, es que cuando estás en un recorrido, ¿no?, de 100 metros y estás en el 95 y dices, bueno, pues ahora ya tiro la toalla y que hagan lo que quieran, ¿no? Bueno, yo creo que sería una pena, ¿no? Donde hemos esperado, creo que nos falta un empujoncito y si nos ponemos las pilas todos podemos conseguirlo, ¿no?
Pues
pero bueno,
que lo
decida la ciudadanía. Yo por lo menos lo necesito porque mi compromiso era con la arena natural y poner encima de la mesa todo y toda la información en contacto con la ciudadanía. Lo recogimos en el programa electoral y es parte del pacto de gobierno, la posibilidad de una consulta popular, pues creo que lo estamos...
Es una buena costumbre, así que, bueno, que haya suerte y que esa consulta popular sea una realidad antes que acabe este mandato.
No, tiene que ser ya, obviamente, porque hay unos tiempos de ejecución del proyecto de aquí a finales de año, ¿no? Que yo entiendo que lo lógico sería que las instituciones prorroguen eso el tiempo necesario para no perder los dineros y ejecutar bien. Pero bueno, yo creo que es que por eso quiero dar ese paso lo antes posible, por eso quiero llevarlo al pleno y por eso estamos diciendo al secretario que informe ya por urgencia, ¿no?
Pues muchísima suerte en este tema y en todo lo que tiene que ver con
Muchas
tu
gestión
municipal, que siga viento en popas y que nosotros lo veamos y lo podamos contar en esta casa. Hemos llegado al Ecuador del programa de hoy. Como saben ustedes, esta semana nos acompaña Bruno Mars. Hoy celebramos el Miércoles Santo con Looked Out of Heaven. Pues después de esta larga conversación que hemos mantenido con el alcalde de Icod de los Vinos, Francis González, que nos ha puesto al día de lo que sucede y lo que va a suceder en las próximas fechas en Icod, tenemos el placer de saludar a nuestro opinador, que lo echamos la semana de menos, la semana pasada la echamos de menos, y hemos trasladado su día habitual los jueves al miércoles para contar con su opinión. Don Rafael de Saja, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
¿Qué nos tienes que contar de Egipto? ¿Siguen las pirámides en su sitio?
Sí, siguen en su sitio y además supongo que seguirán por otros 4.500 años más, ¿no?
Qué barbaridad,
¿eh? Es un país como gran parte de los países de orientales, pues cargado de contrastes tremendos, ¿no? En todo, en cualquier orden, en el de la economía, en el de, en fin, y es su fuente de ingresos casi exclusiva, o la más importante, es sin duda el turismo, ¿no? Aunque hay datos de los que pudimos conocer como que están tratando de plantar cereales en el desierto. O sea, Egipto está atravesada de sur a norte por el Nilo, tiene una franja estrechita de áreas verdes y todo lo que está fuera de la franja de la orilla derecha e izquierda del Nilo, pues es desierto. Entonces, no sé, a mí me parece harto difícil, ¿no? Porque,
pero es una oportunidad, ¿eh? Como en Ucrania van a estar los trigos y los cereales caros, pues a lo mejor es una oportunidad que Egipto se lo tiene que plantear.
Puede ser. Lo que pasa es que, hombre, las plantas, supongo y desde mi gran ignorancia, ¿no? Las plantas para vivir necesitan agua. Pero
eso dicen.
Claro, es que el desierto para mantener el agua pues necesita mucha agua, ¿no? Porque, en fin, estuvimos días a temperaturas por encima de los 45 grados. Y no era la extrema, ¿eh? Vamos. Poblado como ningún otro lugar. Niños, a mí se me iban los ojos y no había gente con mascotas, tenían niños. Cuando uno pasea por las calles de nuestra querida España, uno termina afirmando, caramba, si hay más mascotas que niños, ¿no? No, pues en Egipto era niños, niñas, niñas. Oye, y además, qué belleza de ojos, increíble, me terminabas asombrado.
Los famosos
ojos y luego, claro, con todo eso el contraste de la pobreza, no tan extrema como en otros países donde he estado, pero pobreza terrible, terrible.
Bueno, yo ayer pensaba, digo, ¿qué hablo con Rafa? Porque hay tantos temas de los que hablar, pero yo quiero saber tu opinión en uno que tiene rejos o derivadas a nivel nacional y a nivel local también, y además de tu querida Laguna. Hablo del tema de la corrupción, que ayer oía un informe, o leía un informe, donde decía que si la corrupción que hemos soportado los españoles desde la transición democrática, desde que Franco falleció y empezamos a movernos en la dirección correcta hacia un Estado de derecho, un Estado de libertades, la corrupción que hemos venido soportando está cuantificada en una media anual de 40.000 millones de euros, que es ese dinero que se ha perdido en enriquecer a algunos y empobrecer a muchos. Si hubiese empleado en dinero público, en inversiones, pues tendríamos uno de los PIB más importantes de Europa y aparte uno de los patrimonios personales, una renta per cápita de los más importantes, si no el más importante de Europa. Es triste asumir que en España se ha instaurado la corrupción y con estos últimos casos que estamos conociendo, que no es el único, porque ya avisa la Fiscalía de Anticorrupción que hay más de 12 investigaciones en curso sobre procedimientos de contratación en época de pandemia, de trámites de urgencia, de miles de millones de euros para suministros de materiales sanitarios. Pues esa derivada también llega a La Laguna y el alcalde de La Laguna echa culpa a los funcionarios. Se abren nuevas piezas de nuevos contratos, no del todo bien gestionados ni a justo y precio. Rafa, yo la reflexión que te pido que nos haga o que compartas con nosotros es, ¿tú crees que esto tiene solución o está tan en el ADN de los españoles que lo hemos dado como bueno y que de vez en cuando hay un escándalo, nos llaman los ERTE, nos llaman la Gürtel, nos llaman la Púnica, nos llaman el caso de las mascarillas, los respiradores, pero esto que realmente no nos preocupa y vamos a seguir votando a los señores que siguen instaurando en el día a día esto de la corrupción? ¿Tiene arreglo en España esta situación?
Bueno, vamos a ver, en el ánimo de ser moderadamente optimista, pero sí optimista, vamos a ver, la situación actual en relación con la que podía ocurrir hace 20 años más o menos, dista mucho. Yo creo que de 20 años atrás hubo un periodo largo en el que había absoluta impunidad ante la corrupción y ante otras muchas cosas relacionadas con lo público, ¿no? Ahora mismo, entre que los medios de comunicación pues están muy, muy atentos y después que, hombre, la justicia es lenta, ¿no? Pero al final, no, yo creo que la mayor parte de los casos no quedan impunes y el miedo hace guardar la viña, ¿no? Yo quisiera sentirme optimista. Durante mucho tiempo, lo que se hacía para moderar o para luchar contra la corrupción era imponer normas administrativas que al final lo único que hacían era ralentizar la gestión, y eso no es bueno. Yo no te diría que al que roban le corten la mano, pero casi, casi. O sea, si el castigo que la justicia imponga a continuación de la corrupción fuera verdaderamente ejemplar, yo estoy seguro que bajaría enormemente por aquello, y repito, que el miedo guarda la viña, ¿no? Por otra parte, la corrupción, yo creo, no tiene que ver tanto con los grupos de personas, ya sean partidos políticos o club de fútbol o lo que sea. Tiene que ver con el poder que tienen las personas, o algunas personas. Así, por ejemplo, pues en Andalucía la corrupción estuvo en manos del, decimos, en manos del PSOE. No, estuvo en manos de una serie de golfos que tenían poder y que habían llegado a ese poder de la mano del PSOE. Difícilmente en Andalucía durante más de 40 años podía estar la corrupción en la mano de otro grupo político, ¿no? Pero si vamos a otro sitio, pues ocurre al revés. Por tanto, yo creo que tiene que ver con el poder que las personas ostentan. Y claro, el poder administrativo de la gestión pública va de la mano de los partidos políticos, ¿no? Ahora, yo insisto, si la justicia fuera un pelín más rápida y además las sanciones fueran de verdad, porque es que robar a la administración es como robar a un niño, ¿eh? Digo, los mecanismos de defensa que tiene lo público, aunque lo público parece muy poderoso, pues la administración es menor de edad y la caja de la administración también. O sea que, y de verdad que yo quiero entender, ¿no?, que en los últimos años, entre la cárcel de papel, a veces excesiva, ¿no?, digo, excesiva, porque no, la cárcel de papel no es la justicia, pero la justicia lenta, pero al final vemos que hay gente en la cárcel, oye, y no por 4 días, ¿eh? Hace poco ha habido sentencias del orden de los 30 años, ¿eh? Eso no es ninguna tontería, ¿no? Y quien vaya a hacer eso se tentará la ropa. En relación con estos casos de corrupción que están apareciendo ahora, muy unidos a la compra de material sanitario, bueno, ahí sí que los golfos se aprovecharon doblemente de la oportunidad que daba el hecho de la necesidad y la urgencia, ¿no? Así que yo a todos estos que metieron la mano en las arcas públicas, asociado a las mascarillas, a los EPIs, a los respiradores, que los ha habido en todas las administraciones de cualquier signo, más o menos directa o indirectamente, ¿no? A estos sí que les cortaba la mano, porque se enriquecieron aprovechando doblemente de dos menores, la necesidad y la administración, ¿no? Pero de verdad, yo quiero pensar que la corrupción ha disminuido enormemente, y sobre todo pues a partir de los procedimientos estos tan sonados, que insisto, han sido lentos, debieran de ser más rápidos, algunos aún están en curso y tienen más de 20 años, pero en fin, seamos optimistas, que esto no quita ningún nada, ni un ápice de lo grave que es meter la mano en las arcas públicas.
Y lo más importante, yo creo que quisiera confirmarlo contigo. Yo creo que hay que reformar la legislación para obligar de alguna manera a devolver lo robado. Es decir, a mí me pone muy de los nervios que condenen a una persona, vaya a la cárcel, pero que después su nivel de vida siga siendo el dispendio de dinero que además ha ganado ilícitamente, ¿no? Es decir, y sin haber devuelto el dinero que se ha robado, ¿no?
Lo que pasa es que los pillos son pillos y no son tontos, ¿no? O sea, lo normal es que pongan a buen recaudo lo robado y incluso llegan a estar en la insolvencia, pero en algún lugar debe de estar. Para conseguir eso debiera de haber, bueno, eso, una normativa que hiciera un seguimiento a lo que pasa después de cumplir la pena, ¿no? De todos modos, un año de cárcel es muy duro. 30, hay que tentarse la ropa antes de hacer algo que te lleve a estar en la cárcel 30 o 25 años o una cosa así, ¿no? Además, sin redención, porque antes era aquello de no nos podemos acordar del recientemente fallecido Roldán, ¿no? Que le cayeron no sé cuántos años, pero al final a los 8, 10 o 12 por ahí estuvo fuera. Pero hoy la legislación dificulta mucho esa posibilidad. Ahora, eso, en lo que se refiere a recoger lo robado desde la insolvencia es difícil, y ya te digo, pues, lo tendrán a saber cómo. Para que esto ocurra debe de haber una complicidad internacional de seguimiento a los dineros mal obtenidos, ¿no?
Bueno,
estoy de acuerdo contigo, si hay posibilidades que modificando la legislación este seguimiento se pueda hacer, porque hombre, también se podría seguir no solo al individuo que ha sido condenado, sino a sus más próximos, ¿no? Y de repente aparecen modos de vida escandalosamente, ¿no? Pero en fin,
Y por último, Rafa, que también quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece el pacto Vox-PP? No sé si has tenido ocasión de leer los 32 puntos de su acuerdo programático para la gobernabilidad de Castilla y León. A mí no me llama la atención ninguno. Lo que sí me llama la atención es el tema de que quieran derogar las autonomías, el estado de las autonomías, desde la propia autonomía de Castilla y León. Y tampoco me da mucho miedo que un partido que ha sido votado por los españoles forme parte de un gobierno, cuando además ya venimos soportando o disfrutando de gobiernos en Cataluña, de gente que va contra el sistema y contra la Constitución, en el país apoyados, no formando parte del gobierno, pero sí apoyados por enemigos de España, claros como Bildu y como RC, y que bueno, que ya tenemos un gobierno de España en coalición con un partido no antisistema, no antidemocrático, ni como no lo es Podemos, pero que también pone en cuestión muchos de los valores constitucionales del año 78. ¿Te no te llama mucho la atención esto?
Y además, tan extrema el uno como el otro.
Sí, sí.
Uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea,
pero hay mucho más revuelo ahora por una autonomía en Castilla y León que lo que ha pasado en los últimos años y los gobiernos que se han conformado en los últimos años en este país, ¿no?
Y gobiernos como el de Navarra,
También, me había olvidado de nombrarlo.
El de Navarra,
PSOE Bildu.
Especialmente escandaloso, porque es PSOE Bildu y, en fin, mira, blanquéenlo como quieran, pero los nombres y apellidos de las personas que lideran Bildu tienen que ver directamente, no directa o indirecta, directamente con ETA, y ETA fue una organización asesina.
Es evidente,
vamos, punto, nada más.
Que no nos dé tanto miedo que Vox incorpore y que...
Aparte de que, además, del mismo modo que justifican la presencia de Bildu en las instituciones navarras, y es invocando a la voluntad del popular, pues
mira,
hagan lo mismo a la presencia de Vox en el gobierno de Castilla y León. Mira, que los partidos tengan otro modo de hacer y consigan más votos aquellos partidos que, digamos, están dentro de lo... de la normalidad, entiéndase normalidad como dato estadístico, o sea, no quiero decir con eso otra cosa.
Pues Rafa, ¿qué
y,
te digo?
Y,
¿qué?
Y en cuanto a los puntos del programa, mira, vamos a ver, el conseguir revertir el estado de las autonomías sería como tocar el cielo con la mano, punto menos que imposible. O sea, que aunque esté es papel mojado, porque no puede ser. El resto de las cuestiones de los puntos que han pactado, pues mira, más o menos podrías comulgar 100% o menos, pero en fin, muchos de ellos están cargados de lógica.
Sí, sí, además.
Y no distan nada de lo que suscribiría el PSOE o cualquier otro partido.
Estoy completamente de acuerdo. Yo digo que de los 32.30 lo firma Podemos. Claro. Así que no hay que asustarse especialmente.
Déjenles que gobiernen.
A ver cómo lo hacen. Don Rafael.
¿Son reos o son objeto de premio?
Ya lo veremos con el tiempo. Claro. Don Rafael, ¿qué le digo? Que un placer que haya regresado usted a su tierra canaria y que disfrute de la Semana Santa en la Laguna y donde quiera visitarla.
Y en falta que la echamos, ¿eh? En falta que la echamos.
Qué bien se vive aquí.
Ciertamente.
Rafa, feliz Semana Santa.
Venga, igualmente. Para ti y para quienes nos escuchan, un abrazo muy especial.
Se abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Como estandarte del amor que precisa el mundo. Pasión sin límites, de oscuridad vencida y de vida que te espera. Es momento de entrar de nuevo en la historia más viva del universo. Y la Orotava te espera.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues la semana pasada lo echamos de menos y esta semana no podíamos concluir, aunque fuese una semana especial de tres días, sin contar con la presencia de Eric de Pascual Sauber en su sección de psicosalud aquí en Gente Radio. Muy buenos días, don Eric.
Buenos días a todos. Buenos días a los oyentes. Buenos días, Diego. Buenos días, José. ¿Cómo estáis?
Pues contento de verte aquí, pero preocupado porque tienes guión.
Sí, bueno, claro, siempre tengo que traer guión aquí porque nunca se sabe, ¿eh? Me liáis. En todo caso, que sepas que hoy es el Día Internacional del Beso.
Sí, lo sé. Ya lo avisamos. Ya he dado beso al micro esta mañana.
¿A quién he avisado? A
mi mujer, que me levanto siempre por la mañana.
Ah, muy bien.
Y es una costumbre que me dijo mi padre, que era importante. Dice, cuando tengas una pareja, hazle saber que la quieres todos los días.
Sí.
Acuéstate con un beso y levántate con... Mi padre era un
poeta. Con ella, claro.
Sí. era un poeta, mi padre era un poeta.
Está muy bien, muy bien. Pues yo aprovecho, porque como esta semana va a ser el cumpleaños de mi hijo, aprovecho para felicitarle con mucho amor y con un gran beso.
Otro beso diferente al que yo le he dado a mi mujer esta mañana.
Seguro, claro.
Son diferentes los besos de hijo y los besos de... A veces hay quien se pretende comparar, pero no. Son diferentes, cariño. Los de hijo y los de... Un día hablamos de los complejos esos de Edipo y de... ¿Cómo se llama el de la mujer?
Electra.
Electra, este. Que son más habituales de lo que uno cree, ¿eh? Y además con las costumbres que estamos implantando en nuestra educación familiar, a veces lo pasamos por alto y son peligrosos. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Porque te veo ahí el guión.
¿De qué quieres hablar tú? Porque yo también te voy a dejar aquí un poquito de espacio.
Pues cierra el libro.
Venga. desterrado.
Ayer se lo decía, no vengas con guión porque el día a día no supera. Te estaba hablando sin micrófono de una situación que a mí me llama mucho la atención, y es de los problemas psicológicos que tienen los hombres en los procesos de divorcio, que se están produciendo de manera importante. Yo ayer tenía una visita, una reunión donde me comentaban este tema y me sorprendía porque una psicóloga, compañera tuya, más feminista de pro, conocida mía hace tiempo, me alarmaba, porque la información que me estaba dando es está creciendo muchísimo los daños psicológicos de hombres en proceso de divorcio. Y que me lo dijera quién me lo dijo, me alertó. Digo, yo, ¿y eso por qué? Y me ha dado algunas explicaciones. Y es que todo coincide. No se está gastando el dinero en lo que hay que gastárselo. No se está ayudando realmente a la mujer, sino que se la está empoderando de una manera desmedida y está provocando daños psicológicos y daños de otro tipo. Pero me llama especialmente la atención eso, que haya terapias para hombres en proceso de divorcio creciendo exponencialmente. ¿Tú eres ya testigo de esta situación en tu consulta?
Claro. Y cómo no, desde hace años además.
Pero que me lo cuentes tú, a mí me puede sorprender. Pero que me lo comentes quién me lo comentó ayer, que digo que es una psicóloga del Servicio Canario de Salud, feminista de verdad, pues yo la conozco y es feminista de las de verdad, pues me hace pensar mucho, ¿eh?
Bueno, vamos a empezar explicando que hay cosas que responden a una realidad diaria, del cotidiana, ¿no? Y otras que responden a una ingeniería social. Actualmente estamos en un proceso de... Bueno, tenemos un gobierno progresista que está en coalición con un gobierno comunista.
Porque hay dos gobiernos, sí. Esto parece.
No, sí, pero esto ya viene de atrás. Es decir, se ha sobreentendido el feminismo como un concepto de izquierdas. Nadie sabe por qué. Pero porque además países comunistas la mujer no pinta nada. Si hablamos en África, por ejemplo, que es fundamentalmente de izquierdas, el trato a la mujer es penosísimo.
O en China
ya ni te cuento. Pero tenemos ese concepto, ¿no? Y esto viene desde los años 70, cuando la mujer empieza a poder por fin controlar su natalidad. Eso es un revulsivo psicológico total y absoluto a nivel de lo que es la humanidad, no es a nivel social de un momento contemporáneo. No. Es decir, que la mujer pueda controlar su natalidad marca un antes y un después. Claro, estamos hablando de los años 70, estamos en el 2020, 50 años para la humanidad no es nada, absolutamente nada.
Para la evolución del ser humano, claro.
Nada, absolutamente nada. Con lo cual todavía hay una acomodación tanto social como dentro de la psicología de las mujeres y de los hombres, porque esto también ha cambiado el tipo de relación o el acercamiento del hombre hacia la mujer.
Pero afecta claramente al hombre.
Como siempre que hay un cambio, hay gente aprovechada. Y la política muchas veces es muy demagógica, muchas veces no, casi siempre. Y usa determinados cambios, pues un poco para hacer esa demagogia a favor de un voto. Claro, hemos pasado una situación muy pendular, que había durado siglos, a una nueva con mucha incertidumbre. La semana pasada te hablaba del concepto de Peter Pan, ¿no? Del trastorno de Peter Pan. Cómo hay muchos hombres que están inmersos todavía en el país de nunca jamás, ¿no? Buscando una niña, una Wendy.
Pero, que lo salve, que les indique el camino correcto, ¿no?
Sí, pero ya no hay muchas Wendys. Ese es el tema. Y hay más Peter Panes porque tampoco ese acercamiento de hombre a mujer es igual que antes. Al hombre le está asustando el empoderamiento de la mujer. Claro, ¿tú crees, realmente crees que la mitad de los divorcios de este país tienen que ver con malos tratos? Cualquier persona lógica, en sus cabales, entiende perfectamente que es imposible que la mitad de los divorciados tengan que cursar con una orden de alejamiento o una denuncia de malos tratos. Hay algo raro que no funciona. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato?
Uf, dificilísimo. No sé, casi no se puede hablar de ese tema. Casi no se puede.
Pero sí tiene secuelas.
¿Tiene secuela? Es lo que me sorprende, que ayer me dijo un profesional de Servicio Canario de Salud que esto está teniendo secuela.
Los hombres hoy día no quieren compromiso. Si tú coges la sociedad actual, es una sociedad de mujeres monoparentales o sin hijos. Es decir, que tienen un hijo, a lo sumo, solas, la que lo tiene. Y esa mujer no tiene ni vida de mujer, ni el niño tiene vida de niño. Está alterada. Aparte que, como había un bajón de la natalidad ya previo, tampoco se puede apoyar como antes en esa mamá que ahora quiere ir de incerso por ahí, de viaje, o esas hermanas donde se juntaban los primos, porque no están, no existen. Entonces, claro, hay gente que se aprovecha de esto y hace creer a esa persona que tiene una serie de derechos. Si tú le das a alguien la posibilidad de subvencionarlo, muy probablemente se acoja a esa subvención. Y si esa subvención pasa por encima de un padre o de un marido, desgraciadamente estamos viendo, no todas, obviamente, afortunadamente, pero desgraciadamente estamos viendo que no solamente se está favoreciendo ese hecho, sino que se está premiando, empujando, alienando a que cada día pase en los juzgados de este país.
Pues habrá que poner el foco en algún momento. ¿Quién tiene la valentía de decir, oye, que esto no se está solucionando un problema, estamos generando otro, como me decían ayer?
Mira, el problema real es esto que te estoy diciendo. El hombre ya no se quiere comprometer. Porque piensa, bueno, ¿para qué me voy yo a casar si tengo todas las de perder? Si por el hecho de ser hombre he pasado a ser malo. ¿Por qué me voy a casar? ¿Por qué me voy a comprometer? ¿Por qué me voy a comprar un piso con nadie? ¿Por qué? O alquilarlo, porque esto pasa igual con el alquiler. Ya no hace falta ni casarse. Como pareja, de hecho, ¿no? Te denuncian por malos tratos, te tienes que ir de un piso de alquiler y seguir pagando ese piso de alquiler, aparte de otro para ti, con una orden de alejamiento. Entonces, al final, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en que se muere más gente de la que nace. Claro, un país en donde la gente empieza a pensar en tener novio o novia a partir de los 30, que su primer hijo lo tienen a los 35.
Si lo tienen.
Si lo tienen. Familia numerosa ya no va a tener. Entonces, cuando yo era pequeño, en una clase, un niño de padres divorciados era una cosa tremenda.
Sí, cuando tú eras pequeño y cuando mis hijos eran pequeños. Con algodones,
pobre niño, tal, ¿no?
Ahora, tratamiento así desdiferenciado. Sí.
La mitad de una clase en cualquier aula tiene padres divorciados.
O más.
Y lo más interesante del asunto, y que nadie le está dando pábulo, es que dentro de 30 años habrá un cuarto o un tercio de la clase que no sabrá quién es su padre. Porque yo me veo en la consulta cada vez más gente con más de 40 años que se quiere inseminar. Por razones X, ¿sí? Las que quieras. Por soltería, porque no pueden, porque hay otra tendencia sexual, no importa. Pero eso es la tendencia. Entonces,
estructuras sociales completamente diferentes.
Si se muere más gente de la que nace, como está pasando, y ya no solamente por el tema COVID, sino ya estaba de antes, ¿quién va a pagar tu pensión?
La mía, los que están, la de mis hijos, la que tienen que preocuparse.
Pero es pegarse un tiro en el pie, es decir, ¿a mí qué me da?
¿Qué? Inmigrantes tendrán que venir.
Bueno, pero entonces nos hemos cargado una sociedad entera.
Tiene pinta, sí, es que las reflexiones que estamos haciendo no llevan por buen camino.
Por eso te digo que es toda una adaptación. Hace apenas 50 años y esto tiene que cuajar todavía. Y cuajar, piensa que además somos 7.000 millones en el planeta. Esto está sucediendo aquí.
Sí, 7.000 millones de los cuales 1.200 son hindúes y 1.400 son chinos. Es decir, casi la mitad son chinos o hindúes. Imagina, y ahí no hay casi, dijéramos, control de la natalidad.
Imagínate si esto va a tardar. Pero hoy por hoy, poner 20.000 millones encima de la mesa para una política de igualdad que no está funcionando, que en 10 años no ha habido resultados porque se siguen muriendo el mismo número de mujeres Hombre, hay que hacer una reflexión.
Hay que pensar.
Hay que hacer una reflexión. ¿A dónde va esos 20.000 millones? Y cuando hay 4.000 personas que se suicidan cada año, 3.000 y pico.
Eso no se puede hablar, ¿eh?
Bueno, pues hay que hablarlo.
Hay que hablarlo.
Yo, en mi trabajo, que lo veo, ¿cómo no lo voy a hablar?
Y además lo triste es que hay estadísticas y hay datos, pero no se sacan a la luz pública, no se dan la importancia que realmente tienen. Y la clave es lo que tú dices, es decir, se está invirtiendo mucho dinero en solucionar un problema que no se soluciona. Que no se soluciona, no sé si porque estamos haciéndolo mal o porque hay alguien que está interesado en que se siga haciendo mal, para que muchos vivan sin dar palo al agua.
El problema es que solamente...
Pero ese discurso cala en la población, claro, ¿eh? Pero, cuidado, cuando se dice, la gente dice, tienen razón.
No lo sé si cala, no se escucha.
Mira los votantes de Vox. ¿Cuántos sí. votan porque ese tema lo tocan sin ningún tipo de corte?
Pero no me gusta eso.
A mí
es
tampoco.
Decir, el hecho de que tú digas las verdades como puños, porque son cifras, ¿no? Es decir, vamos a ver, si se mueren 4.000 personas, son 4.000 personas. Y se dan 0 euros. Cuando tú pones las cifras encima de la mesa, ¿no? Como profesional, por el hecho de poner un tema encima de la mesa, ¿puedan decir que eres de derechas o de izquierdas?
Otra estupidez, ¿no?
Es terrible. Es terrible. Entonces, ahí
es un problema social independiente de la ideología. Y es verdad lo que
tú dices. Es un problema de dogmatismo.
Que han pegado la ideología mal llamada de izquierda al tema del feminismo. Y eso es un error gravísimo. Es un problema social que no tiene colores políticos.
Bueno, pero fíjate también lo que pasó con la lucha de los derechos de las gays y lesbianas.
También ¿sí? se la apoderó la progresía falsa.
Bueno, pero oye, querían casarse. Tener derecho a tener adopción de hijos, ¿sí? ¿Era legítimo o no era legítimo? Totalmente legítimo. ¿Sí? Independientemente de quién apoyar a eso.
Hay una ideología de género, hay una ideología de justicia social.
Muy bien. ¿En qué lleva eso? ¿10, 15 años?
Desde la época de Zapatero, ¿no? Ya algo más. Sí, 15 años.
¿Cuántas adopciones hay?
Las que haya, son pocas, pero las que haya...
Son poquísimos. ¿Cuántos matrimonios hay?
No, las que, pero ya los tienen. Es decir, era una necesidad de regularlo y...
Pero no importa. Volvemos otra vez al mismo punto. Es decir, a mí lo que me interesa es la sociedad. ¿Sí?
Que hay otros temas que son más extendidos que no se dan la misma prioridad. Eso estoy de acuerdo
contigo. La sociedad necesita de una estabilidad para poder criar niños. Tú estás buscando esa estabilidad de la manera que sea, dándole a colectivos esa posibilidad, y resulta que se hace justamente lo contrario. Cada vez hay gente que decide estar sola, no casarse, no adoptar, no tener hijos. ¿Eso es bueno para una sociedad?
Claramente no. Eli, ¿qué te digo? Estamos abriendo un melón muy, 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 muy interesante, pero hoy es miércoles santo y tenemos el programa súper apretado. Este lo dejamos aquí en el libro de apuntar, que tiene un libro precioso, la verdad.
¿Me lo regalaron?
Es muy bonito. No sé sí. quién te lo ha regalado, pero quien te lo regaló tiene muy buen gusto.
Alguien muy especial, sí.
Pues volveremos a hablar de este tema, porque no lo vamos a solucionar en 15 días, así que disfrute usted la Semana Santa.
Lo que pasa es que ya te digo, tú esto lo enfocas desde una manera política, y yo quiero enfocarlo, si lo volvemos a tocar, desde un punto de vista psicológico, porque sí. al final...
Ha venido ¿sí? porque ayer una psicóloga me lo nombró, y me parece que los números están para hablar de ello, y los datos son los que son.
Lo normal es que un hombre quiera a una mujer y una mujer quiera a un hombre.
O un hombre a un hombre y una mujer a una mujer, es decir, que se quieran.
Sí.
Y la cultura del amor también. Hoy ayer a Pablo Motos en su valla, que se pone pasándose de la línea, de vez en cuando hace unos monólogos ahí, hablando sobre el amor, y lo voy a volver a oír. Lo voy a volver a oír porque estaba haciendo la cena y estaba oyéndolo de fondo. Y me llamó la atención muchas de las cosas que dije, pero habló de una definición del amor de Bernard Shaw que la vamos a comentar aquí más adelante.
Hecho.
¿Vale? Pues nada, un poquito de publicidad y seguimos adelante.
Un saludo a todos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues vamos cogiendo carrerilla ya hacia la Semana Santa y en este miércoles viernes, y digo lo de miércoles viernes porque como no tenemos programa el viernes, cosas que hacemos todos los viernes tenemos que traerlas a los miércoles. Y aquí tenemos a mi querida amiga Pamela Belmonte. Muy buenos días, Pamela.
Muy buenos días, gracias por invitarme otra vez, estoy muy encantada de estar aquí.
Tenemos que hablar porque hoy es miércoles y esta tarde hay flamenco en la sala Timanfaya, como todos los miércoles, así que eso apuntado tienen que tenerlo todos nuestros oyentes. Pero este fin de semana se nos plantea un fin de semana muy, muy, muy interesante.
Sí, efectivamente sí, porque aparte, como acaba de decir, que hoy tenemos el show de flamenco, como cada miércoles a las 8:30, y es un show que de verdad está funcionando, que es muy bueno, los bailarines, es muy bueno para verlo. Y sábado tenemos
el megatributo.
Megatributo a Bruno Mars, que de verdad invito a todo el mundo que vayan, porque es algo que estamos preparando ya hace más de un mes y es exclusivo solo para el Teatro Timanfaya, lo van a ver solamente el sábado y si será vamos a, como siempre, a repetirlo, pero invito que vayan este sábado a verlo porque
vale. Y además los oyentes que quieran ir tienen que hacer una mini cola el sábado para comprar su ticket, porque todavía la entrada por internet no se van a vender, porque es que son pocas butacas. ¿Cuántas butacas tiene Timanfaya? 200, ¿no?
Sí, 200.
Y entonces son espectáculos muy elitistas, así que no se los pueden perder, porque las entradas empiezan a ponerse en venta a las 6 de la tarde.
Sí, bueno, sobre las 6:30 estaremos por ahí para recibirlo todo.
Después de echarse el cafecito por el puerto, paseíto a la sala Timanfaya, compramos la entrada y la reservamos, porque de verdad que este sábado es una garantía de éxito el tremendo espectáculo. ¿Cuántos bailarines al final van a componer ese cuerpo de baile? ¿Cuántos bailarines?
Bueno, tenemos dos bailarines, el cantante y los músicos. O sea, van a escuchar música en vivo, van a hacer un show de verdad con bailarines, van a reproducir lo que es un concierto de Bruno Mars con tanto de cambio de ropa y imágenes. Va a ser espectacular. Yo no puedo siempre decir espectacular.
Tú ya lo has dicho y tienes ventaja.
Y aparte del sábado, que es más importante, también tenemos que recordar nuestra cita del domingo de la música clásica.
Domingo a la mañana, la matiné.
El matiné a las 12, que este domingo vamos a tener otro tipo de profesionales de música, que es un dúo...
Kaeli,
sí, un dúo de música antigua, que es la que ya nos está escuchando por todos lados, o sea que esto es algo que también es especial.
Una música medieval, que yo conozco a gente que está enamorada de esa música. ¿Instrumentos?
Sí, hay un instrumento que es un instrumento.
¿También van a ser medievales? ¿Son música antigua?
Sí. Ah, pues quiero recordar una cosa muy importante, porque la otra vez se me escapó. Por el tema de la entrada. Hay entrada importantísima para los residentes a 10 euros. Ah, más de esto no podemos hacer. A 10 euros, por lo menos para que...
Para la mañana del domingo.
Sí, para la mañana del domingo.
Pues muy bien, conocido este grupo. De verdad, quien le guste la música medieval que no lo pierda, porque tiene un repertorio interesante y además son de músicos de calidad. Como siempre, suele pasar las mañanas de los domingos en la sala Timanfaya. Pero vuelvo al tema del tributo del sábado. ¿Qué repertorio habéis elegido de Bruno Mars? Porque yo esta semana estamos acompañando a nuestros queridos oyentes de Gente Radio, música de Bruno Mars a primera en el Ecuador y a final del programa, y yo he hecho un sondeo sobre la discografía de Bruno Mars. He tenido que escucharla este fin de semana y me ha sorprendido porque no es solamente música de hip hopera, de gran ritmo, sino tiene unas baladas. Unas baladas sí. Fantásticas, con unos solos de piano espectaculares que te ponen los pelos de punta. ¿También van a incorporar baladas en el repertorio del tributo a Bruno Mars?
Sí. Tenemos bailadas y tenemos... El cantante se va a enfadar, pero digo, hay sorpresa porque vamos a recordar, porque Bruno Mars, sabemos que en sus conciertos ha recordado los grandes de la música, en este caso Jackson, y ha hecho un tema de Amy Winehouse, y entonces nuestro cantante va a reproducir un poco lo que hizo Bruno Mars, recordando los grandes de la música, que Michael Jackson, porque antiguamente, no sé, cuando empezó Bruno Mars con el tema de la música, todo el mundo se creía que era el hijo o el hermano de Jackson, no sé.
Tiene un tono, tiene un tono de voz, tiene una peculiaridad en su manera de cantar que tiene muchos matices y recuerda muchísimo a la manera de cantar de Michael Jackson. Eso es cierto, ¿no?
Muchísimo. Y este cantante que vamos a tener en el Team and Fire, tenemos suerte porque no todos saben cantar y bailar al mismo tiempo y tener la tonalidad de voz, en mantener el equilibrio. Y este cantante es un súper profesional, él viene de Venezuela y lleva desde la edad de 12 años en el mundo de la música y descubrió este don que tiene, que se le parece mucho a Bruno Mars.
Pues vamos a centrarnos este sábado en disfrutar de este tributo, que yo sinceramente creo que esta vez no voy a fallar, que este sábado voy a cumplir con mi compromiso. Además me alegrará verte a ti, a Kiko y a todo el equipo humano que conforma la sala Team and Fire, que al final detrás de cada espectáculo hay una cantidad de trabajo inmensa. Y bueno, pues el fruto de ese trabajo es el espectáculo que se concentra en hora y media, dos horas de espectáculo. Y los que los disfrutamos, pues tenemos que ser conscientes que traje mucho trabajo. Así que este sábado yo creo que sí voy a ir.
¡Olé!
Así que reserva tiempo posterior para echarnos un brindis en honor al éxito más que seguro que va a tener esas. Y después, las semanas que vienen, ¿tenéis alguno preparado? ¿Me puedes adelantar algo de lo que tengamos para la próxima semana?
Bueno, la próxima semana de sábado no vamos a tener porque estamos preparando ya el otro tributo que tenemos en mayo.
En Top Secret.
De momento
no lo puedes decir por la micrófono, pero a mí me lo va a tener que decir después al oído, porque me gustará que si un sábado tenemos un tributo a un gran artista, pues lo acompañemos durante la semana con la música que compartimos con nuestros oyentes. Así que no lo decimos en antena, pero sí lo vamos a decir después en cuanto acabemos de hablar. Quería haber puesto música de Bruno Mars hoy, pero tenemos tanta que la vamos a dejar para el sábado. Que la gente que quiera oír en directo casi a Bruno Mars, a un gran cantante, vayan a la sala Team and Fire y disfruten de ese espectáculo. ¿Algo más que contarle a nuestros oyentes?
Bueno, yo quiero aprovechar para decirles los puntos de venta donde pueden comprar, porque mucha gente me pregunta, ¿dónde puedo comprar la entrada? Pues la entrada se puede comprar en Tiquetí, que es una página online donde la gente cómodamente de su casa con su móvil puede sacarse la entrada. Nuestro punto de venta, que es Los Tentos, la nuestra empresa, que está por todo el puerto.
London Tour.
Y si no consigue por un lado o por el otro, que venga en taquilla, porque ahí lo recibiremos con mucho gusto a todo el mundo, de verdad. Y abriremos la puerta por la gente que no ha podido comprar a las 7. Bueno, yo estaré ahí desde las 6:30. Bueno, yo todo el equipo estamos ahí desde las 6:30 y para recibirlo todo y pasar un sábado de esta gran Semana Santa que llena de eventos por todo el puerto y encantado de recibirlo todo ahí. Aprovecho también para dar las gracias, como siempre, a nuestros dirigentes de la empresa, que es Tony González y Pablo, y a todo mi equipo, que es Kiko y Pedro.
¿Estarán por allí para saludarlo?
Claro.
Bueno, por el sábado no voy a tener manos para saludar.
Ahí estaremos para recibirte.
Anímense, porque el espectáculo de este sábado en Team and Fire es excepcional, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, pero este va a ser espectacular, seguro, y así que disfruten de ello. 200 plazas, así que ticketit para reservar, y si no, a partir de las 7 y en London Tour. Ya saben ustedes que cosas como estas pocas veces suceden en el Puerto de la Cruz y que probablemente vuelva a suceder, pero por si acaso, aprovechen este sábado. Pamela, ¿qué te digo? Que seguro, no te lo puedo decir porque sabes que tengo muchas obligaciones familiares, pero lo tengo apuntado en mi agenda del sábado.
Bueno, espero de verte, porque de verdad que vale la pena ver este sábado. Estoy tan empujando esto porque vale la pena. Bueno, los chicos llevan mucho tiempo ensayando para que salga bien este show.
Y va a salir fantástico, como viene siendo habitual. Pamela, un besito y hasta el sábado.
Gracias, igualmente.
Pues esa sintonía indica que también lo que viene siendo habitual los viernes, pues se produce este miércoles viernes. Manu Díaz Noda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, contento de hablar contigo los miércoles, que tan buen día como los viernes.
Es que cada vez que hablo yo es un viernes.
Sí, por eso. Es que hoy tenemos un miércoles viernes, ¿no? Porque ya sabes tú lo que pasa, que el jueves y el viernes santo se va uno de procesiones y también se va a ver el cine en plataforma y en sala. ¿Y empezamos hoy por plataforma o por sala? ¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos como siempre por plataforma. Vamos a dejamos las salas para el final y así le damos un espacio particular.
Pues cuando quiera.
Empezamos por Netflix, que en este caso pues nos presenta la miniserie Los Herederos de la Tierra, que está basada en la novela de Ildefonso Falcones. La verdad que Falcones poco a poco pues va abriéndose hueco también en el terreno audiovisual. Ya en 2018 se había adaptado La Catedral del Mar. Y ahora pues nos llega este otro gran bestseller de este escritor. Como es habitual en Falcone, para quien no haya leído la novela, pues nos trasladamos un poco a periodo histórico, en este caso pues la Barcelona tardo medieval, el año 1387, y digamos que la historia sigue principalmente pues a un joven de 12 años pues que va deambulando por las calles de aquella época y cuyo sueño es convertirse en un artesano constructor de barcos. La serie, al igual que La Catedral del Mar, pues viene bajo la dirección de Jordi Frades, y el reparto, eso sí, pues tenemos como principal actor a John González, tenemos también a Elena Rivera, pero después también como atractivo añadido el reencuentro en una serie histórica de Rodolfo Sancho y Michelle Jenner.
El rey ha muerto.
¿Qué va a pasar ahora?
Apuntado queda, porque estas me gustan a mí. El Heredero de la Tierra, la verdad es que el hijo de Pepe Sancho, mejor. El diablo.
Bueno, a mí me sigue pareciendo que es un poco hierático.
Sí, ¿no?
Pero bueno.
El padre no vea.
Sí, pero bueno, el padre era Curro Jiménez, ya solo superar eso está complicado.
Complicadísimo. Bueno, pues vamos con la segunda opción, que no es tan española como la primera.
No es muy española, más bien es muy británica, porque seguimos con las adaptaciones que va haciendo la BBC de las novelas de Agatha Christie. Y la ventaja es que también pues vamos entrando en algunas de las que no son las más conocidas, y así pues vamos dejando también un lado pues a Poirot y compañía, y vamos indagando también en otras facetas de la producción literaria de esta escritora. Movistar Plus nos presenta una miniserie titulada ¿Por qué no le preguntan a Evans? Son 3 episodios y viene un poco bajo el amparo de Hugh Laurie, que conocemos sobre todo por su papel en la serie House, y que aquí dirige los 3 episodios y también interpreta uno de los papeles secundarios. El reparto viene encabezado por los actores Will Poulter y Lucy Boynton, y aparte de Hugh Laurie, pues también, digamos, el apartado un poco de veteranos en roles secundarios, tenemos a Jim Broadbent y a Emma Thompson. La trama, pues evidentemente, siendo Agatha Christie, es una trama de suspense con crimen de por medio. Will Poulter interpreta a Bobby Jones, que es el hijo del vicario local, y él, junto con una amiga que es una joven de la alta sociedad, pues van a tratar de resolver un crimen, y es que el protagonista descubre el cuerpo de un hombre que se ha despeñado por los acantilados, está moribundo, y lo último que llega a escuchar de él en su último aliento es precisamente esa pregunta que sirve de título tanto a la novela como a la miniserie. A partir de ahí, y con una fotografía que está en uno de los bolsillos del fallecido, pues empezarán a indagar de dónde ha salido ese hombre y por qué acabó despeñado por un acantilado.
I don't know.
The man spoke his last words to you. That's a bond.
I was trying to work out what had happened.
How exciting.
I wish you luck. Did you say someone tried to poison me?
¿Por qué no le preguntan a Evan en Movistar Plus? Y pasamos ahora a qué plataforma.
Pues ahora seguimos con Apple TV, que nos llega una otra miniserie de 8 episodios titulada Roar, que es una adaptación de un libro de relatos de Cecilia Ahern, y cada episodio es un episodio independiente que nos cuenta pues la historia de un personaje femenino pues diferente en cada episodio. De ahí que tengamos pues un reparto principalmente femenino y con grandes nombres como Nicole Kidman, como Alison Brie, como Cynthia Erivo o Merritt Weber. Cada historia pues se basa sobre todo un poco en cierto absurdo, en situaciones un tanto irreales, pero también tocando un poco la situación de la mujer en nuestra sociedad. Y es que pues por ejemplo en uno de los episodios pues se cuenta la historia de una mujer que vive torturada por siniestras marcas de mordisco que aparecen en su piel. En otra pues una mujer a la que en medio de una presentación donde lo está pasando muy mal pues de repente es tragada por el suelo, o también pues la de una mujer que decide pues devolver a su aburrido marido a la tienda donde lo adquirió y cambiarlo por otro. Está un poco el perfil de las historias que vamos a ir encontrando en estos 8 episodios, como decimos, pues bueno, con ese reparto estelar de grandes actrices liderando el casting de la serie.
It's mommy's first day back to the office this week.
I don't want you to go. Don't go.
Y para finalizar, ¿nos vamos a qué plataforma?
Pues en este caso nos vamos a Amazon Prime con una serie que se titula Outer Ranch, que viene pues también bajo el amparo de Josh Brolin, que no solo es el protagonista de la serie, sino que también se encarga de dirigir varios de los episodios, 8 episodios en total también, y que pues nos encontramos ante una serie que mezcla elementos de thriller, elementos de western con elementos de género fantástico. El protagonista, que es el personaje que interpreta Josh Brolin, es un ranchero de Wyoming, que digamos que sus tierras pues limitan con algo misterioso que viene un poco de tiempos ancestrales, y que pues digamos supone pues ese elemento de corte fantástico de la trama. Todo el conflicto pues arranca cuando la nuera del protagonista desaparece de manera misteriosa, y al mismo tiempo pues los propietarios del rancho vecino inician movimientos para apoderarse de las tierras de la familia protagonista. A partir de ahí, pues bueno, aparte de esa lucha por los terrenos, pues todo ese componente fantástico de fondo que marca un poco el misterio a explicar de esta serie titulada Outer Ranch.
Chris, can you quit it?
Pues acabamos con plataforma y nos vamos a la sala.
Pues sí, nos vamos a la sala y empezamos con una comedia de toque sexual de producción nacional que se titula El juego de las llaves. Es el nuevo trabajo de Vicente Villanueva, director de otras comedias como Toc Toc o Sevillanas de Brooklyn. Tiene guión de la dramaturga Marta Buchaca, y en el reparto principal, un reparto coral, pero tenemos pues sobre todo principalmente personajes femeninos también, como Eva Huarte, los interpretados por Eva Huarte, Miren Ibarguren o Alina Nastasi. En este caso pues nos encontramos con 4 parejas de amigos, y que un poco por mediación en este caso de las 4 mujeres pues deciden pues iniciarse un poco en el estilo de vida swinger, es decir, de intercambio de parejas. Para eso pues organizan una fiesta, cada pareja coloca las llaves sus llaves en un cuenco y pues digamos que las mujeres van sacando una de las llaves y con quien sea el propietario de esas llaves, pues con esa persona le toca pasar la noche. Así que una comedia de enredos con un reparto, como decimos, coral y repleto de rostros conocidos y que marca un poco el arranque de lo que nos viene para esta Semana Santa.
Vamos a follar toda la noche con la persona a quien pertenezca la llave.
Es broma, ¿no?
¿Qué? ¿Cómo se nota que no los conoces? Estos son muy, muy castos.
Ah, que son las de ayer, las noventeras, ¿no?
No son tan abiertas como las de nuestra generación.
Tremenda locura la película esta, tú.
Sí, para Semana Santa.
Para Semana Santa encima. ¿Cómo hemos cambiado? ¿De dónde quedó Ben-Hur, Quo Vadis y la túnica sagrada?
Pues sí, pues sí.
Ay, vamos con la siguiente oferta.
Bueno, pues aquí bajamos un poquito más el tono, pero la verdad es que una cinta que viene con bastante interés. La película Aline, que fue candidata a 10 categorías en la pasada edición de los premios César del cine francés, ganó en el apartado de mejor actriz para Valérie Le Mercier, quien a su vez también es la directora de la película. Se trata de todos modos de una película de producción canadiense. Como canadiense es la artista en la que se inspira esta historia, que estamos hablando de Céline Dion. En cierta forma, Aline es un biopic de la cantante canadiense y que va abarcando pues desde finales de la década de los 60, con en este caso el nacimiento del personaje de Aline y cómo pues en esa familia donde la música juega un papel muy importante, de repente Aline empieza a destacar gracias a su voz prodigiosa. A partir de ahí, pues bueno, es descubierta por un productor musical y inicia su, digamos, trayectoria hasta convertirse en una de las cantantes pues más importantes del panorama internacional. Aparte de Valérie Le Mercier, pues tenemos también a Sylvain Marcel, a Rock La Fortune, a Carol Weyers y Véronique Bailourg en los papeles secundarios.
Pues vamos con la siguiente, que ya todo afloja un poquito.
Bueno, ahora nos metemos en el terreno de la acción desenfrenada, porque además viene con la firma de Michael Bay, recordemos, pues director de películas como Dos Policías Rebeldes, La Roca, o la mayor parte de las entregas de la saga de Transformers, y que curiosamente después de salir de Hasbro, después de salir de las películas de Transformers, pues ha preferido pues volver un poco a un digamos a unos presupuestos un poco más modestos frente a las grandes superproducciones que venía barajando. Su última película es la que llega esta semana a cartelera, se titula Ambulance, Plan de Huida. Está protagonizada por Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II, quienes curiosamente interpreta pues a hermanastros dentro del reparto, y lo que nos presenta es cómo estos dos hermanastros deciden llevar a cabo un atraco a un banco, y cuando las cosas evidentemente salen mal, pues su única vía de escape es secuestrar una ambulancia con un policía herido y una paramédica dentro. A partir de ahí, pues toda una huida desenfrenada, intentando evitar a la policía y poder salir del entuerto lo mejor posible. Una cinta pues viniendo de la mano de Michael Bay, donde lo importante es la acción, repleta de grandes persecuciones y grandes explosiones.
Lo siento, hermano. Siento haberte metido en esto. Solo quería que todo fuera como antes. Ese es mi hermano Will.
Necesito ayuda. Mi mujer tiene que operarse. Así es la vida real.
¿Cómo es posible?
¿Nos queda algo pendiente por ahí?
Nos queda un título, un poco el que podría ser el título estrella para este fin de semana
el
largo.
El que ya me han pedido. A mí ya me lo han pedido.
Sí, pues hablamos de La ciudad perdida, que es la nueva película de Sandra Bullock, que a lo mejor es película de despedida, porque ella ha anunciado que al menos temporalmente se va a alejar del mundo del cine, y que se va a centrar más en su familia y que más adelante pues quizá podría volver, pero no lo tiene muy claro. Curiosamente, quien sí regresa, que ha estado también tomándose un tiempo sabático, es su coprotagonista Channing Tatum, que también hacía tiempo que no lo veíamos en la gran pantalla, se había tomado un tiempo de descanso y ahora pues retoma su carrera artística. La ciudad perdida es una comedia de aventuras que en este caso pues bueno, tiene unos tintes que recuerdan mucho a aquel clásico de aventuras de los 80 que era Tras el corazón verde. Al igual que allí, aquí la protagonista es una escritora de novelas románticas y de aventuras, que se pasa todo el día metida en su casa ideando sus historias, y que de repente pues es secuestrada por un multimillonario un tanto estrafalario que quiere que le ayude a descubrir un tesoro escondido. Cuando la escritora desaparece, pues el modelo de toda que sale en la portada de todas sus novelas decide ir en su busca y así también demostrar que es algo más que un cuerpo bonito en la portada de un libro, sino que también él puede ser igual de aventurero que el personaje que representa en esas ilustraciones. Aparte de Sandra Bullock y Channing Tatum, pues destaca a Daniel Radcliffe, ex Harry Potter, ahora aquí en el papel del excéntrico multimillonario, y un pequeño rol para Brad Pitt como mercenario que contrata para rescatar a la escritora.
Escucha, Loretta, tienes que promocionar tu nuevo libro de La ciudad perdida. No puedes pasarte la vida en la bañera bebiendo chardonnay con hielo.
Señoras y señores, el modelo de portada más sexy del mundo, Dash McMahon.
Sabes que no eres Dash, ¿no? Dash es un personaje que yo he creado.
¡Dash!
Por Dios.
Pues nada, tenemos para elegir en las salas de cine.
Bueno, porque ya han hecho la elección.
Sí, ya mía. Eso de Brad Pitt pesa mucho. Pues nada, nos despedimos de la sección de cine con esta banda sonora original que te lo puse un poquito complicado con mi amigo Bruno Mars.
Sí, pues bueno, la verdad es que Bruno Mars, pues al igual que la semana pasada pues con Dua Lipa, pues no es precisamente un artista que se haya prodigado mucho en el séptimo arte, y mucho ni como actor ni como cantante. Sí es verdad que sus canciones sí se han utilizado en algunas películas, pero por salirnos un poco del margen, pues podemos rescatar Río 2, película de el estudio de animación Blue Sky, que donde Bruno Mars no solo cantaba, sino que además interpretaba uno de los papeles. Recordamos que era la historia de un guacamayo que se criaba en cautiverio y que no sabía volar, y que en la segunda entrega pues regresaban a Río junto con su pareja para redescubrir un poco sus orígenes, y allí se encuentran pues el personaje de Roberto, que es un guacamayo azul, la que tiene loquita a todas las guacamayas, y en este caso pues también coquetea con Perla, que es digamos la pareja del protagonista, y en esa aparición, digamos su primera aparición, pues canta este tema que vamos a escuchar y que un poco marca las características ya del personaje como mega estrella, sex symbol de ese grupo de guacamayos de Río.
Pues Manu, ¿qué te digo? Que tenga usted una buena Semana Santa, un buen fin de semana largo, y que ya hablaremos para que te diga la clave musical, porque todavía no la tengo decidida. Tengo aquí una lista, ¿a cuál mejor? Pero la verdad, no te puedo adelantar nada porque dependo de muchas opiniones. Así que el domingo así te lo cuento, ¿vale?
Perfecto.
Pues páselo usted muy bien. Pendiente. Un abrazo.
Igualmente, feliz Semana Santa a todos.
G
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, para concluir este miércoles, viernes y esta semana de tres días, nada mejor que la portavoz de Coalición Canaria en Partido Popular.
Uy, soy la portavoz de toda la oposición.
De todo lo que se ponga por medio. Doña Sandra Rodríguez, muy buenos días. Pensaba que me ibas a saltar al cuello, digo, no. Me iba a callar. Ese.
Muy buenos días. La portavoz de la oposición.
Es que vienes vestida del PP hoy.
¿Tú crees?
Sí.
Tú sabes que yo reivindico todos los colores y mi color es el rojo.
Sí.
Acuérdate que vengo mucho de rojo.
Es cierto, siempre
me lo
dices. Oye, pues siempre es un placer conversar contigo, pero hoy va a ser especialmente interesante porque quiero que nos cuentes cositas del puerto. Antes que nada, oye, ayer murió un señor en un incendio en el puerto de la Cruz. Y yo no me enteré de nada.
Estamos iguales, me estoy enterando.
Te estás enterando ahora, ¿no? Lo leí esta mañana y digo, yo no sé si esto es. No me enteré de nada. Yo no sé si es que las redes no se hicieron eco ayer de este tema.
La verdad que ayer estuve bastante ocupada con medios de comunicación, que estuve incluso en ICO en Dautisora, que me pidieron estar presencialmente. Y empaté con Ahora Televisión, o sea que no me moví mucho por las redes sociales.
Vale. Pero sí, lo que es actualidad en el puerto de la Cruz, porque la verdad es que los datos son muy, muy, muy preocupantes, es el brote de COVID de Santa Rita, otro 71 anciano, otra vez. Habría que mirar hacia ahí qué está pasando, ¿no? Porque yo tengo un vínculo muy especial con el padre Antonio, en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria. Y desde que él falleció no estoy en contacto directo con la fundación y no sé exactamente, porque además me unen lazos familiares con alguna persona que le he invitado a que venga aquí a hablar del tema, pero no ha querido aceptar la invitación. Algo pasa ahí, no es normal.
Bueno, ahora está bajo la tutela, ¿no?, del Servicio Canario de Salud, concretamente el Hospital de la Candelaria, ¿no? Uh-huh.
Sigue estando.
Por la información que yo tengo, sí. Me pasa lo mismo que tú, que antes aquella información era más fluida con el padre Antonio, aquella forma peculiar que tenía de ser, de estar en contacto.
Lo hablaba todo, además, no tenía filtro.
Con todo Dios. Y bueno, la verdad que se le echa de menos. Quizás esto esté asociado también a esa apertura, ¿no?, de que ya puedan comenzar a acudir familiares. Que se relajen un poco las medidas o que el familiar no tenga en cuenta pues todas las medidas y a lo mejor nos hemos relajado todo un poco. Incluso, hombre, yo sé y me consta, conozco a muchos trabajadores del Hogar Santa Rita que desde aquí les mando pues un abrazo muy fuerte porque me consta y sé cuánto les duele vivir situaciones así, lo mal que lo han pasado, y sé que ponen todo y más de su parte, ¿no? Incluso al principio de toda esta situación, de toda esta pandemia, cuando ni sabíamos lo que era, pues ellos estaban ahí, al pie del cañón, cuidando a los abuelitos, y bueno, yo me imagino que ahora mismo tienen que estar muy, muy preocupados. Espero que, sobre todo, se reconduzca la situación y que se pueda, de alguna manera, decir que ha sido, pues eso, un brote del que todos han salido bien.
Eso esperemos, que no sean consecuencias más graves, que simple contagio y que la enfermedad vaya pasando a esa normalización que tenemos ya todos interiorizados, que está, pero que bueno, que no mata a nadie. Y que
claro,
no.
Es que ahora se está ya. Hombre, sí, se contabilizan los casos, es evidente, hay que hacerlo.
Para si esos 71 es con síntomas, Sandra. 71 con síntomas.
Eso es lo que te iba a decir, que ya es algo más que una gripe.
Pues bueno, vamos a la actualidad del puerto y al futuro más cercano del puerto de la Cruz. ¿Estás preocupada porque no se acaban de arreglar los presupuestos y no se acaba de incorporar los remanentes de tesorería y no se acaban de definir inversiones o te da un poco igual?
Bueno, sabes que te lo dije aquí en una tertulia, ¿no? Y después alguien se ha hecho eco de aquellas manifestaciones. Sí, preocupa mucho, preocupa.
Por eso te lo pregunto, porque sé que tú me lo habías adelantado ya, que no parecía que fuese a haber un plan B, un presupuesto B. Ni...
Yo entiendo que lo va a haber.
¿Cuándo?
No lo sé, puede que lo aprueben este presupuesto, o sea, en este pleno de mayo, en este pleno de junio, pero como te decía ya en su momento, ya llega tarde.
Claro.
Ya llega más que tarde en lo que se publica, está en exposición al público, no tendrá probablemente ningún tipo de alegación y entra en vigor, sientas créditos y comienzas a trabajar, cuando te vengas a dar cuenta se te fue el año.
Medio año por lo menos, sin problema.
Ya se les ha ido medio año para hacer lo que te acabo de decir. Para poder empezar a utilizarlo, pues bueno, les quedará medio año y ya tú sabes lo que pasa. pasa los finales de año.
¿Esto es premeditado?
En todos los ayuntamientos.
¿Esto es premeditado?
No, premeditado no creo porque...
Hombre, es que a mí se me ocurre la mala idea de meter el dinero para el año que viene, como es año electoral.
No les da tiempo de gastarlo, estarían en lo mismo.
No van a saber hacerlo además, ¿no?
Claro, a las pruebas me remito. 2019 no supieron ni gastar aquello que nosotros dejamos prácticamente cerrado y solo tenían que ejecutar, empezando por los asfaltos que los paralizaron. Incluso cerraron, rescindieron contratos de algunos de esos asfaltos previstos, proyectados, y vinieron a ejecutarlos finales de 2020, principios de 2021. Hombre, si se quiere hacer mal adrede, peor no les puede salir. O sea, mejor no les puede salir, ¿no? En este caso, porque es la contradicción, ¿no? No tienen capacidad de gestión, está clarísimo. Yo, en este caso, estoy intuyendo que puede haber algún tipo de problema interno. No sé incluso si político, funcionario político, voy a dejarlo ahí. Pero sí que llama la atención que cuando estábamos en el pleno de enero aprobando los presupuestos, discutiendo los presupuestos que ellos aprobaron, se nos planteaba que, en ese, ¿te acuerdas que fue un pleno extraordinario? Uh-huh. Pues se nos planteaba que en el pleno ordinario se llevaría esa macro modificación de crédito, que además nos tendían la mano para que todas aquellas enmiendas que presentamos de Coalición Canaria las retiráramos y se incluirían en ese expediente, ¿no? Ni las retiramos, ni se han incluido ningún expediente, porque todavía el expediente no existe. Pasó el mes de enero, pasó el mes de febrero, pasó el mes de marzo y el mes de abril.
Ya ha pasado también.
El mes de abril ya se va, ya se han convocado las comisiones informativas y el pleno, bueno, habrá que fijar fecha porque el 30, que es el último lunes de mes, es fiesta, es el Día de Canarias, y habrá que establecer, me imagino que será el día 31. Sí que preocupa porque se está perdiendo una oportunidad maravillosa. Yo te he dicho en varias ocasiones que pienso, estoy convencida, lamentable, tristemente, que estos 3 años han sido 3 años perdidos para la planificación del presente y del futuro de Puerto de la Cruz. Han dejado de lado no solo los grandes proyectos, que también son importantes porque son generadores de ilusión, son generadores de economía, son generadores de actividad, de movimiento para una ciudad turística como lo es Puerto de la Cruz.
Importante, financiado con otras administraciones públicas.
Claro, cofinanciado porque vamos de la mano.
No es solamente presupuesto municipal, sino había dinero de otras administraciones.
Si quieres, pues después podemos desglosarlos, ¿no? Pero también preocupa y muchísimo ver cómo, después de haber salido el plan de ajuste, que parezca una pesada, pero es que me empeño en decirlo porque los ciudadanos y los portugueses sufrimos los recortes muy duros del plan de ajuste y ver cómo la ciudad se quedaba pues atrás en los servicios básicos, mantenimiento, recogida de limpieza, jardines, mantenimiento de vías, parques infantiles. Todo eso quedó atrás. Estamos en una situación totalmente distinta. Estamos ante un ayuntamiento, o contamos con un ayuntamiento que tiene dinero, no tiene excusas para que la ciudad esté como está en estos momentos. Entre otras cosas, porque además de lo que te acabo de decir, te añado que en el 2018 nosotros, dentro de la responsabilidad, recuperamos todo aquello que recortamos en los contratos de prestación de servicios. Es decir, se han encontrado recuperado el gasto previsto en mantenimiento y limpieza y demás, y al mismo tiempo, si quieren mejorarlo, pues poder ampliarlo.
Pero te refieres a contratos actualizados, sí, es decir, sí, que los servicios estaban recuperados a todos los niveles pre-crisis económica.
Efectivamente, y además añádele que después, bueno, pues nos encontramos con situaciones en las que no se prioriza el dar estabilidad, por ejemplo, a esos trabajadores y trabajadoras de esas empresas que ahora mismo los contratos con el ayuntamiento están vencidos. Estamos hablando pues del contrato de limpieza y de recogida domiciliaria de basura, estamos hablando de limpieza y mantenimiento de edificios municipales, estamos hablando de la ayuda a domicilio, está todo absolutamente vencido. Dejamos en el mandato pasado los pliegos redactados, entendiendo que quieras verlos, que quieras mejorarlos, que quieras añadir o quitar cosas, 3 años para resolverlo, tres años para resolverlo. Bueno, pues sí.
También después, hay un límite para prorrogar los contratos de prestación de servicios. No se pueden prorrogar sine die, ¿no? Un año tras otro.
Hasta el punto que ahora todos los meses, para pagar las facturas de esos contratos vencidos, hay que llevarlos a pleno como reconocimiento extrajudicial de crédito. Algo ha cambiado, hay alguna presión por parte
de... ¿Y el secretario no dice nada?
El secretario creo informa que es así, que debe ser así, y que todo lo... Y se hace constar siempre, como nos hicieron constar a nosotros en multitud de ocasiones, y por eso corríamos, y se nos acusaba de no estar al día con los contratos. Hace constar que los contratos están vencidos y que hay que sacar el concurso, ¿no? Tanto el secretario como el interventor. Lo que pasa es que, claro, las prioridades de este gobierno son otras. Ya lo he dicho en otras ocasiones, no es de recibo que de un presupuesto donde se distribuyen los recursos de la forma que ha querido el gobierno. Ya no voy ni siquiera a cuestionar si ha destinado más o menos a un área o a la otra, pero a cuando aprueba el presupuesto, destina los recursos de una manera que entiendo que ellos consideran necesaria y que es la que le corresponde al puerto. Yo tengo mis discrepancias y más en esta época de crisis. Que se ejecute al 100% prácticamente el área de cultura y no se ejecute el resto de áreas que se quedan en torno al 70%. Y te estoy hablando pues desde servicios sociales, te estoy hablando en estos momentos en los que la gente lo está pasando fatal. Esta mañana me volvían a contactar porque parece que solo Coalición Canaria está obsesionada con que la gente sea atendida. Es que la gente nos habla y nos dice qué pasa. Esta mañana me preguntaba si el ayuntamiento estaba cerrado. No, el ayuntamiento está cerrado a partir de mañana, que es fiesta. Hoy sí se está. Pero claro, cuando solo hay un número de cabecera por el que entran todas las llamadas a todas las áreas, suele pasar esto, que se colapsa la centralita y que suena y no te contestan al teléfono, ¿no?
Yo te voy a contar una historia sobre el teléfono. A mí en mi empresa una vez me dieron un contrato de prestación de servicio público, un contrato Endesa. Hablo de año 2003, tardé 48 horas en solucionar el problema del bloqueo de las llamadas. En el 2003, imagínate ahora, levantar el teléfono, imagino que oficialmente sea un poquito más complicado, pero 2 años que llevamos de pandemia no han solucionado el tema de las llamadas telefónicas a asuntos sociales.
Entre otras cosas porque si estábamos diciéndole a la gente desde el 2020, no salgas de tu casa, llama por teléfono, contacta con nosotros a través del correo electrónico, no todo el mundo sabe manejar la sede electrónica, no todo el mundo sabe manejarse en esto de las nuevas tecnologías. Porque es así y hay una brecha tecnológica importante y una brecha digital también importante porque mucha gente tampoco tiene los medios, pero ya que estaba el teléfono y todo el mundo sabe 378400, si te sabe la extensión márquela y si no pues espere. Pues eso es lo que está pasando y nosotros hemos planteado en 2 ocasiones 2 propuestas precisamente para solucionar ese problema y que lo podrían haber solucionado, que es hacer un contrato puntual de 1, 2, 3 años de lo que quisieran para dar salida a una respuesta más inmediata, en este caso al área de servicios sociales. Nosotros somos muy pesados con el tema de servicios sociales porque es que la gente acude a nosotros y nos sigue preguntando qué pasa con su ayuda, qué pasa con que no es atendido, qué pasa porque no le dan una cita, qué pasa que piden una cita y se la dan para dentro de 15 días y cuando tiene el problema lo tiene ahora y no es atendido. Ahora quizás al poder estar presencialmente en el ayuntamiento, a lo mejor hay quien pueda tener suerte de que sea atendido en el momento si demuestra que tiene una urgencia, pero cuando era telefónicamente, ¿qué hacía? Entonces, son situaciones, bueno, pues la verdad que lamentables, porque no es de recibo, ¿no? Porque si tú, yo comentaba ayer que si tú en tu casa recibes e ingresas X y ese dinero tú lo distribuyes tanto para la alimentación, tanto para los gastos de luz, agua, pues pagar el alquiler o la hipoteca, tanto para irnos de fiesta o de fines de semana o hacer posibles vacaciones, sí, porque a lo mejor los dos trabajamos y tenemos recursos. No te olvides que el ayuntamiento está saneado y tiene recursos, por eso pongo este ejemplo.
Eso lo vamos a hablar ahora.
Lo que no es de recibo es que de todas las partidas te gastes la de los fines de semana y no rellenes la nevera. Eso es lo que no es de recibo. Si hay partidas para todos y cada uno de los gastos que se han definido en un presupuesto, es decir, que hay dinero, se ha dotado con dinero todos y cada uno de los gastos, ejecútalo.
No gastas la nevera es porque no tienes hambre. En el caso del Puerto de la Cruz, yo creo que lo que nadie tiene no es hambre, lo que no tienen es ganas de trabajar.
No hay capacidad de gestión, efectivamente.
Bueno, eso no va a ser siempre así, en el sentido de que no va a haber un fin de año para gastar los remanentes en tesorería. Ya está advirtiendo el Gobierno de la Nación que el 22 ya está aprobado, el 23 probablemente se amplíe, pero que para el 24 que se vayan olvidando los ayuntamientos de gastar ese dinerito, que o lo gastan ahora o ya verán qué fin
pues
dispone
eso
el Estado.
Eso es lo que ha pasado, no se ha hecho. Y además, mira, nosotros planteamos en el 2020, en marzo de 2020, yo creo que te lo he comentado, teniendo en cuenta que esta situación de crisis no tiene nada que ver con la crisis que se vivió en el 2018, en el 2008 eran las administraciones públicas las que no tenían recursos y las que tuvieron que ser prácticamente rescatadas. En este caso, las administraciones públicas saneadas tienen el dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros planteamos que para el 2020 y el 2020, porque habría que adoptar la medida en el 2020, se redujera la presión fiscal, se redujeran los impuestos en 1, 2, 3, 4 millones en los que considerásemos que fuese en aquello que fuese necesario. Y no es ningún disparate. Digan lo que diga el interventor y digan lo que diga el secretario. ¿Por qué? Porque el ciudadano de Puerto de la Cruz es el que está soportando la crisis y el ayuntamiento tiene recursos. Si tú reduces los ingresos ordinarios del ejercicio diciendo la situación en la que estás viviendo en estos momentos y es para reforzar el tejido social y que ese dinero quede en manos de quien más lo necesite y que será estudiado y que a lo mejor en el 2023 tenemos que volver a recuperar los impuestos donde estaban, el ayuntamiento tenía de dónde tirar. El ayuntamiento tenía recursos propios de los que tirar. Y después hay otra forma, esta podría haber sido una que habría que haberla estudiado y analizado, y la otra forma podría haber sido generar ese plan de inversiones, generar ese plan de empleo, tirar de los recursos propios para establecer a lo mejor pues un endeudamiento, por ejemplo.
Que se podía, se permitía.
Claro.
Que no se va a permitir ya mismo.
Ya no, pero se permitía. Entonces tú generando ese endeudamiento y dotando los de recursos. Esto es ingeniería contable, ingeniería
política. No, te voy a pagar porque tengo.
Claro.
Déjame gastar dinero del que voy a poder disponer ahora.
Pero es que si después no firmo como me estás permitiendo endeudarme, si yo no firmo la operación de crédito con el banco, vuelvo a liberar estos créditos que puedo utilizar para el ciudadano. Y de alguna manera he blanqueado, entre comillas, ese remanente que no me estabas dejando utilizar.
Es decir, lo han hecho otros ayuntamientos, esa operación que acabas de describir.
Por supuesto.
Que no es blanqueo, sino que es una operación financiera para disponer total de fondos que ya tiene, pero que
además,
no puede
que
disponer.
Además son del ciudadano. Sí. Y son recursos que no nos estaban dejando utilizar.
Para que lo entiendan los oyentes, es como si pides un crédito para gastarte el dinero que tienes a plazo fijo y con el compromiso de devolverlo cuando se venza el plazo fijo. El banco te da el dinero porque lo tiene y tú lo gastas anticipadamente y, bueno, pues pierdes un poquito de la rentabilidad. Eso. Que en este caso, encima, es dinero que tienes que pagar por tenerlo en bloqueado.
Sí, es que encima nosotros tenemos, los ayuntamientos tienen el dinero y al no moverlo están pagando intereses a los bancos. Vamos, que herramientas para, de alguna manera, conseguir poder ayudar al ciudadano en estos momentos tan duros había. No sé, ni siquiera se nos escuchó. Fue un tema que ni siquiera se debatió. Se decidió y se trabajó para poner en marcha la mesa de recuperación municipal desde el punto de vista económico. No se reunió sino una vez y para hablar de las ayudas a los autónomos y pequeños empresarios, ayudas que se dieron en el 2020, de aquel medio millón solo se dieron 250.000, 300.000 euros, no más, 500 euros a cada uno. Y en el 2021 se vuelve a dotar la partida y apenas llegó a 175.000 porque no se tiene interés en trabajar y que esto salga y en estar asesorando al ciudadano, al empresario, para que sepa por dónde tiene que ir. Este último fin de semana me comentaban algunos taxistas que seguían sin recibir esa ayuda del 2021. Estamos ya en el 2022 y la niña del 2022, ¿cuándo se piensa sacar? Porque esto sigue, esta situación sigue, lamentablemente no está todavía, vamos mejor, porque hay que ser conscientes de que la situación va mejor, el turista comienza a moverse y eso es muy importante para nuestra ciudad. Esta Semana Santa hemos estado a niveles, creo que por debajo del 2019, por la misma época, de entre 4 o 5 puntos, o sea que la situación comienza a remontar. Pero la gente a pie lo sigue pasando mal. Hay mucha gente que ha perdido su puesto de trabajo. Esos ERTE se convirtieron en ERES, muchos de ellos, ¿no? Y ahí es donde tiene que estar la administración y ahí es donde vemos que está fallando, ¿no?
Hay también un tema que me gustaría comentar contigo, porque ya son varios casos los que se han producido que mociones llevadas al Pleno por Coalición Canaria reciben la aprobación del PSOE, pero después no reciben la asignación presupuestaria, con lo cual una patada a seguir, ¿no? Te callo para no haya crispación y hay un buen rollo porque te voto la moción y te la apruebo, te abstengo, lo que sea. Sale aprobada del Pleno, pero ahí se queda, en un documento y listo.
Una o dos no, yo creo que son todas. Sí, porque hicimos una reflexión y en ruegos y preguntas preguntamos por todas y cada una de esas propuestas aprobadas. Efectivamente no hay prácticamente, ni siquiera aquellas que son de gestión, ¿eh? Ni siquiera aquellas que, por ejemplo, planteamos cuando nos reunimos con los surfistas que acuden a la playa del Castillo, a la playa del Charcón más concretamente, nos trasladaron la preocupación por la situación del desplazamiento de muchos de los diques, el estado en que se encuentra la playa, incluso para los propios bañistas. Había uno de los puntos que se aprueba es hacer gestiones ante costas, ante quien corresponde. Esas gestiones ni siquiera se han hecho.
Ni el papel.
Y estamos hablando de que han pasado, bueno, yo creo que ya 6 o 7 meses. Mm. Es triste, pero esto es lo que está pasando, ¿no? Y para eso es preferible, oye, ten valentía y di que no apruebas la propuesta, ¿no? Y la rechazas y ya está. Pero claro, queda feo que después salgamos de la oposición diciendo que no has apoyado, pues yo qué sé, el declarar la emergencia social en el municipio. No ahora, sino cuando correspondía. Y yo creo que eso les ha feo la conducta y por lo tanto han ido rectificando y han pasado incluso muchas veces a enmendar con pequeñas cositas las propuestas que se presentan y sacarlas adelante, aunque después no se ejecuten. Es triste, pero sí está sucediendo.
Yo creo que no se esconde la manera de gobernar de este equipo de gobierno del PSOE con Asamblea Ciudadana Portuense. Yo creo que es por todos conocida, pero además ellos no se esconden, en el sentido de que ya dan prioridades a los actos culturales y festivos, que se ponen recursos del ayuntamiento a disposición de esos actos, que se agilizan los expedientes, que se agilizan los contratos, que se agilizan los pagos. Pero ¿hay un modelo alternativo que alguien pueda ofrecerle a los ciudadanos del puerto? Porque a lo mejor hemos considerado ya, esta es la manera de vivir en el puerto, todo el día con fiestitas y gastos culturales en la calle. ¿O hay alguien que le está diciendo, por aquí no vamos bien?
A ver, nosotros desde la oposición lo estamos diciendo, pero te voy a hacer un planteamiento. ¿De verdad se está haciendo algo, olvidándonos de pandemia, olvidándonos de estos 2 años que hemos vivido, que habría que hacer entonces otro tipo de reflexión, pero ya que nos quedamos con el tema de actos culturales y eventos culturales y de fiestas y demás, con respecto al mandato pasado y al anterior, ¿qué diferencia hay?
Que solamente se hacen actos culturales.
Ajá, a eso es a lo que iba. Es decir, no, porque es que estoy cansada de que digan que Coalición Canaria está en contra de la actividad cultural. No, señor. Y vuelvo entonces a decir lo que dijimos antes. Los recursos para las actividades culturales, los eventos de fiestas, están y se ejecutan. Lo que pedimos y exigimos es que se ejecuten de igual forma los recursos que están destinados para el área de servicios sociales, para el área de obras y servicios, para el área de educación, para el área de juventud. Eso es lo que estamos pidiendo. Es decir, que cuando lleguen los expedientes al área de contratación, no solo se prioricen uno, como bien decía, los de eventos varios que dan la foto fácil, sino todos por igual. Y además es que tampoco hay excusas, porque lo que hay es que tener dedicación y trabajo. Porque si antes salían y teníamos menos personal, porque había mucho menos personal en el mandato pasado, porque...
Se han repuesto plazas, de verdad.
Ahora se han repuesto todas aquellas plazas que nosotros nos vimos obligados a amortizar. Además,
porque no había otra manera de hacerlo. Había unas normas que no permitían...
La orden de todos los viernes negros de Rajoy, que cada viernes salía algo nuevo y más teníamos que tomar medidas y recortes.
No sé por qué reponer personal, ¿no? En plazas que se extinguían una y otra.
Lamentablemente de plazas de policía.
De policías, de funcionarios,
de administrativos, de auxiliares, de jefes de servicios. Es muy duro lo que vivimos, porque después a la hora de tramitar lo pasamos la verdad que bastante bastante mal, y encima nosotros no teníamos ni el secretario, ni el interventor, ni el tesorero de cuerpos nacionales. Es decir, teníamos funcionarios a los que les agradezco el trabajo.
Accidentales esto, ¿no?
Exacto, que eran funcionarios del ayuntamiento, que pasaron a ocupar accidentalmente estas plazas y las ejercieron, la verdad que hombre, visto lo visto, que ahora hay más personal y que ellos estaban, o sea, ellos están ahora de jefes de servicio.
Estás pensando, deberíamos haberle pagado más.
Ellos están ahora de jefes de servicio, fíjate. Ellos y ellas, muchos de ellos están ahora en su puesto, ¿no? Y tenemos un interventor y tenemos un tesorero. El secretario es lo que se ha perdido en estos momentos, y hay una persona que además es muy muy buen funcionario de secretario accidental. Pero es que yo no sé, no sé decirte cuántos jefes y jefas de servicio, sobre todo jefas de servicio, hay nuevas, porque entre otras cosas tampoco nos las presentan, sino así cuando llegan y de, uy, ¿esta quién es? Y la ves a lo mejor por el pasillo o coincides en una comisión informativa, pero también hay auxiliares.
Pero se selecciona bien ese personal, hay proceso de selección y pongo cursos de oposición.
Claro, porque además se está acudiendo a las listas de reserva de otros municipios. Hay ingenieros, ingeniera nueva.
Gente cualificada, hay peritos, vaya, que han demostrado su valía, que no son dedazos, vamos.
No, sí, eso que quede claro. No estoy cuestionando la forma ni nada, sino que lo que estoy planteando es que tienen muchos más recursos humanos en estos momentos como para no ser capaces de hacer lo que hacíamos antes, incluso hasta mejor.
Pero Sandra, los políticos son los que tienen que tramitar los expedientes o los que tienen que marcar las prioridades.
Los políticos marcan las prioridades y lamentablemente hay que estar detrás del trámite de los expedientes. Esa es mi experiencia personal durante todos estos años.
Hay que estar con la vara detrás del funcionario, o si le das las instrucciones claras, la gente sabe trabajar.
No, hay quien sabe trabajar y camina. y probablemente muchas veces vendrá a darte el toque, oye, acuérdate de
esto. Me falta esta firma, me falta esta decisión, me falta este
orientamiento. A ver, eso ya a estas alturas, digo yo que ya sabrán a quiénes hay que darle, a quiénes hay que estar detrás y a quién no. Eso lo aprendemos todos.
Entonces no voy a considerar que sea falta de trabajo, sino falta de cualificación o falta de ganas.
Para mí es falta de marcar objetivos, y los objetivos tú los has dicho, y a las pruebas nos remitimos. Llevan 3 años marcando como objetivos puros y exclusivamente la celebración de eventos en nuestro municipio. Incluso en el año 2020, cuando estábamos todos encerrados, se seguían celebrando eventos con un coste superior a años prepandémicos, y nadie podía, o prácticamente nadie pudo disfrutar de esos eventos organizados. Y te voy a poner un ejemplo. Fíjate tú la falta de gestión y la falta de estar pendiente de los temas importantes del municipio, que ya se han perdido, ya hemos perdido estos 4 años, este mandato se ha perdido. El plan el convenio de carreteras está entregado en este ayuntamiento, si no recuerdo mal, es el 28 o el 18 de mayo de 2020. Estamos en el 2022, no han recibido respuesta. Y estamos hablando de más de 30 millones de euros que se van a invertir por parte del Cabildo y Ayuntamiento, porque hay aportaciones de ambas dos administraciones, para la reforma integral de una arteria de circulación fundamental que entra desde el Botánico, pasa por el Pulpo, para que nos entendamos, por
la cabeza,
y sale por las Arenas. Se han perdido 4 años porque esos recursos estaban ahí y están a la espera de una respuesta de este gobierno municipal. Y quien te dice eso, pues si hablamos de la carretera del Este, la carretera que entra por el túnel de Martianes, que es como más familiarmente las conocemos todos.
Que está muy mejorada el último mandato.
Efectivamente, y se siguió trabajando y se estaba trabajando en un proyecto para terminar de encauzar esas aguas de lluvia y aguas que caen cuando, pues lamentablemente caen 4 gotas y muchas veces vemos cómo se cierra esa vía.
Hay solución del Cabildo, pero no está informada por el Ayuntamiento, está también en la...
No, peor. Hay una solución transitoria y temporal del Cabildo porque se ha renunciado a ese proyecto en el que se venía trabajando desde el mandato pasado de solución integral de el acceso por Martianes y la propia playa Martianes. Es muy duro contar todas estas cosas porque sabemos lo que cuesta mover, y yo creo que tú entiendes lo que te estoy intentando transmitir, lo que cuesta mover papeles en la administración, y cuando encima confluyen varias administraciones, pues todo se ralentiza más, ¿no?
Y un hándicap, que hay cosas que caducan.
Bueno, caducó la DIA, el diagnóstico de impacto ambiental de la obra de la playa de Martianes caducó, del muelle del Puerto de la Cruz, del proyecto del Puerto de la Cruz ha caducado también.
¿Existe un proyecto de Puerto de la Cruz? ¿Hacia dónde queremos llevar el Puerto de la Cruz en los próximos 25 o 30 años? ¿En alguna formación política, incluida Coalición Canaria?
Bueno, nosotros nos presentamos a las elecciones del 2019 con un plan de ciudad, intentando transmitirle a la ciudadanía que era necesario comenzar a trabajar en eso que tú estás planteando. ¿Qué modelo de ciudad desde el punto de vista urbanístico queremos? ¿Qué modelo de ciudad desde el punto de vista social queremos? ¿Qué modelo de ciudad desde el punto de vista medioambiental queremos? Y ya se estaban sentando bases en el mandato pasado. Se ha perdido, bueno, pues estos años, como te planteaba, porque era el momento de sentarse a hablar, a negociar, a comunicar, a escuchar al ciudadano y saber hacia dónde queremos ir. Pero es que ni siquiera aquello que estaba planteado y planificado para avanzar se ha avanzado, todo lo contrario, se ha parado. Se ha parado el Parque San Francisco, se ha parado el...
No solo se ha parado, Martianes, sino se ha demolido, en el sentido de que los proyectos están en una trituradora de papel.
Sí, porque los quieren rehacer y vete tú a saber por dónde quieren salir. Y por lo tanto significa perder 4 años. Cada vez que hemos roto la unanimidad institucional en torno a lo que yo que considero que son proyectos de Estado del Puerto de la Cruz.
A eso me refiero cuando digo proyecto de Puerto de la Cruz.
Perdemos.
Si no debería haber un consenso, es decir, ¿dónde queremos llevar a nuestra ciudad? Después los modelos de gestión, cada uno que le dé la prioridad. Pero hay proyectos que no deben estar ideologizados, que no tienen que tener ideología.
Sino
exactamente. Vamos a decirlo. Tienen que estar al servicio del ciudadano y como futuro de una ciudad y con continuidad en el transcurso del tiempo. No pueden pararse cada 4 años o cada 8.
Totalmente de acuerdo. Fíjate que estábamos trabajando todos porque la información se daba continuamente. Si hay área que se ha paralizado en cuanto a la comunicación fluida de qué se está haciendo es el área de urbanismo, ciudad sostenible, que bueno, yo no sé dónde la está sosteniendo en estos momentos el señor concejal, porque se han pasado
ciudad
bueno,
sostenida
no sé ni en qué, porque ni eso, ¿no? Pues se ha pasado de tener claro un proyecto integral del barrio de Punta Brava, de todo el litoral en el que se venía trabajando de la mano con el consorcio de rehabilitación urbanística, distintos proyectos con el cabildo y todos irlos unificando para trabajar juntos con los vecinos hacia dónde queríamos ir en cuanto a ese litoral. Ya no te estoy hablando del puerto en sí, sino de una parte del puerto, a que llegara el señor consejero José Antonio Balbuena a decirles que quería hacer una experiencia piloto con Punta Brava, presentarles un proyecto donde en una de sus fases están contempladas expropiaciones a los
cuidado
vecinos.
Cuidado con la experiencia piloto de Balbuena, claro. Que igual te vacía Punta Brava y dice que eso es de costa,
por ejemplo,
y te lo demuele todo.
Y lo único que tiene contemplado son dos acciones iniciales de ese proyecto, que encima no han salido, que estamos esperando a que se nos presente, que en aquel pleno donde por fin se nos dio, estando en pleno debate, el proyecto del que se estaba haciendo referencia prácticamente, estamos esperando a que se nos den explicaciones por parte de los técnicos. Yo no quiero explicaciones políticas, yo quiero saber qué significa técnicamente ese proyecto y qué es lo que conlleva, y después que lo sepan los ciudadanos de Punta
Brava.
Todavía
no lo han presentado.
No, para nada. Para nosotros,
dijeron que en los próximos días,
a nosotros,
la próxima
a
semana.
Nosotros para nada se nos ha presentado.
Pero el titular de prensa salió hace un mes.
Ha salido unas cuantas semanas.
Y decían que iba a ser inminente la.
Pero claro, ese tipo de respuestas siempre salen por parte del gobierno ante las presiones de la oposición.
¿Cómo se nos ha ido el tiempo? Vamos a tener que echarnos en vez de un café una cerveza. Pero antes de acabar, es que son tantas cosas que quería comentarte. Seguro que tendremos oportunidad de hacerlo más adelante. Pero hay una que sí, no quisiera dejar pasar por alto. Tengo que elegirla. Te lo voy a dejar leer a ti. Algo que tú quieras comentar que no te haya preguntado. Porque es que tengo varias y digo, ¿cuál de las tres?
No, pregunta tú.
No,
las tres rápido, venga.
Yo tengo un remuquillo en el estómago que tengo que ir a comer. Te voy a dejar leer a ti. Algo que se nos haya quedado pendiente hoy que sea urgente. Porque hay cosas que te iba a comentar, pero que se prolongan en el tiempo.
Bueno, urgente. Urgente es que se ponga a trabajar este gobierno.
Eso lleva siendo urgente 2 años y medio.
Eso es urgentísimo y urgente es que también el ciudadano.
Venga, te lo voy a decir. ¿Qué va a pasar con Pamarse este mes? Que ya ahí no queda tiempo.
Bueno, yo quiero saber primero qué pasa con los trabajadores del parking. Que yo sepa, no se ha culminado ese expediente. Tenían que estar ya en.
Bueno, pero ¿qué va a pasar con? ¿Que tienen que cerrarlo ahora?
No, mira, pues
en Semana Santa.
No lo sé porque están diciéndole cosas a los trabajadores. Muchas veces esa información no llega a los trabajadores. De alguna manera, poquito a poco, están diciéndoles que lo que se va es a subrogar. Después hay trabajadores de primera y de segunda, ¿no?
¿Están esperando a eso para a la ampliación del presupuesto? ¿Para saber qué compromisos económicos adquiere el ayuntamiento? ¿O ya están esos compromisos económicos ya están recogidos?
No, porque a ver, date cuenta de que.
Es que es muy tarde para hablar de este tema. Es muy tarde para hablar de este tema.
Es que si empiezo le doy hasta. Le marco la hoja de ruta de lo que tienen que hacer. Y ya te digo que no tienen tiempo. O corren o no hay tiempo. O no hay tiempo ni siquiera para esa solución que están planteando a finales de este año, que es la de la subrogación del personal. No todos. Los que a ellos les convienen, porque después hay otros servicios que no, como por ejemplo el servicio de socorrismo, que paradójicamente es un servicio obligatorio a prestar por el ayuntamiento. Es decir,
y de competencia no delegada, sino competencia propia.
El que es competencia propia lo quiere sacar a concurso y el que no es una competencia obligatoria.
Un poco disparate todo esto.
Un poco disparate no. Política. Volvemos a lo mismo. Ahí hay demasiados favores políticos que pagar.
A ver si conseguimos hablar después de Semana Santa con el alcalde, si tienen claro cómo van a hacer las cosas. Pues yo de verdad me preocupa porque
sé. Muchísimo, porque puede volver a. Puede no, van a hipotecar nuevamente.
Y yo creo que la ciudadanía no está concienciada del problema que se nos viene encima.
A ver, si ya hace años nos estaban castigando a todos los políticos de todos los colores que hemos pasado por el ayuntamiento y gobernado por lo que estaba pasando con Pamarsa, si desde que entiendan que lo que está pasando con Pamarsa va a empezar a pasar, pero dentro del ayuntamiento, porque es la decisión que se va a tomar, y que ese incremento de personal se produce de una manera desmesurado y de golpe en los gastos de personal del ayuntamiento, yo creo que los portuenses van a pegar el grito, ¿no? Porque
no sé si gritar, pero lo van a sufrir. Porque al final
sufrirlo sí, porque ya veremos cómo se van
económicamente
aprobando
va a ser
el resto de presupuestos, ¿no? Así que.
Pues Andrés, ahora nos vamos a tomar un café, porque yo tengo necesidad. Y además, si tú, 10 y 15, 11 y 15, se nos ha ido mucho mucho el tiempo, ¿eh?
Bueno, está bien.
Pero se quedaron cosas en el tintero. Feliz Semana Santa.
Igualmente para ti.
Y para despedir el programa de hoy, voy a poner las gafas porque mi vista no llega tanto. Últimamente cada vez llega menos. Pero bueno, no tengo nada que contarle. Estaba viendo si había alguna novedad, alguna última noticia. Más de lo mismo. ¿Para qué les vamos a amargar? Disfruten de la Semana Santa el próximo lunes, que creo que es, si no es día... bueno, el 18 creo que es, ¿no? 18. Lunes 18. Todavía con mascarillas en interiores.
Efectivamente.
Hasta el miércoles no la vamos a quitar. Mientras tanto, disfruten de lo que la vida les ofrece, lo que la Comunidad Canaria les ofrece, lo que el Norte de Tenerife les ofrece. Y nosotros de momento les dejamos en compañía de Bruno Mars, Trouser, hasta el lunes.
Treasure.